¿Alguien sabe del nuevo manager?
No, solo que es americano.
¿Americano? ¿Pero eso es en inglés?
No vale, pero no le vamos a entender nada.
No, bueno, hablen por ustedes, porque lo que es el verbo to be, yo te lo manejo, mira. Perfecto.
Gentlemen.
Morning. Phil Bailey.
New manager.
Phil Bailey. Nice to meet you. How are you doing?
¿Cómo estás, papi? Un placer.
First thing I want to know, who's ready to win, guys?
Yes.
Guys, who's ready to win?
No, no, yo te ayudo, I help you. Yo les traduzco, muchachos. No se preocupen.
You good?
Yeah, yeah. Okay. Pique.
All right, guys, I'm excited to be here. I hope you all feel the same way.
Nada, que este fue el único trabajito que le salió y que, bueno, que tiene que mantener a la familia. Entonces, solidaridad, ¿no?
Tiene que taxiar.
Okay. Look, guys, I know you've had some bad games in the past that we all want to forget about, but we're looking towards the future now.
Que ha visto juegos de nosotros y sabe que somos malos, malos, sobre todo tú, Javier. De ti habló bastante. Dijo que cuidado y si no hay que sacarte del equipo.
¿En qué momento dijo Javier? ¿Él no dijo Javier?
Ey, respeta al manager. Continúe.
Look, everyone on my team has an opportunity to play, but you got to work hard for it.
Ay, no, que nos quiere poner a correr, a trotar, a hacer flexiones, hasta entrenar pádel. A mí eso no sé. ¿A usted le gusta?
¿Qué era?
Si tengo las piernas jodidas, no puedo correr.
Look. You guys work hard and you get rewarded for it. That's how it works.
Ah, pero que el que juegue bien tiene bono.
¿Por qué no empieza por ahí?
Okay, guys. Playing for me is an honor. Playing for your city is an honor. This uniform, you have to respect it. All right? You're representing your families. You're representing one another, you're representing me, and you're representing your city. All right, it begins with respect.
Pura pajita. Métele corazón, emotion. Heart, vamos, manager.
Okay, guys, when we take the field, I want to see passion and heart, but I want to see respect for the opponent, okay?
Ah, que cuando metamos honrón quiere perreo al otro equipo sin respeto, papá, ¿entiendes?
Now, enough talking. Let's get our masks, let's get our gloves, let's get on out there.
Que se prendió.
Passion, I want to see honor on the field.
Que quiere pelota caribe, acá.
Win or lose doesn't matter, we do it as a family.
Y que si ganamos, él paga las cariñosas. ¡Sí!
En el episodio de hoy, estamos los mismos de siempre, al bate. Jesús Chuchito Chiquitico Roldán.
¿Y ese bateo?
Pam, 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 pam. Estoy yo, Daniel Enrique, el capitán de la nave. Y a mi lado, la cuarto bate, la catcher del equipo, que ruja ese estadio con Estefanía de Lion Queen.
¡Out!
Es el catcher que se canta su misma jugada. ¿Qué cosa más?
¿Ahora Estefanía catcher o lisiada?
No, me quiten esto ya. Esto era por el chiste, pero ya los límites del humor llegaron a la claustrofobia.
Estos son los verdaderos límites del humor.
No está, no está.
Se va a picar, de verdad.
No se va a picar. Eso aguanta pelota. O sea, lo que yo te dije no fue nada.
Lo voy a dar en la bola para ver si tiene protector, ¿oíste?
No, bueno.
Quítatelo para arrancar el episodio, pues.
Esta pariente está volviendo a nacer, Estefanía.
Esto es un horror, ¿vale? Como esos hombres utilizan eso todo ahí, esas 4 horas. No.
Esto acá,
un espanto.
Bienvenidos a este nuevo episodio hoy donde vamos a estar hablando de
básquet.
De por qué Venezuela es un país tan beisbolero. Y nada, yo quiero preguntarles antes, ¿sabes? Para arrancar, ustedes son beisboleros, han ido a juegos. ¿Cómo han vivido su sentimiento beisbolero?
O sea, yo no sé, así como que si tú me preguntas a mí, bueno, para mí el fútbol es el deporte rey. Pero para mi hermano, el deporte rey de él es el béisbol. Y entonces siempre, como que en la casa siempre hubo partidos de béisbol puestos de fondo, o yo iba al estadio con él. O sea, como que activamente hubo temporadas en las que yo iba al estadio a ver partidos. Pues que ahí, de ahí a que yo entendiera qué estaba pasando era otra cosa.
Nunca te importó full.
Pero era divertido ir a ver juegos, pues.
Es que nosotros vivimos una época... Yo me acuerdo cuando yo tendría coño, como 16, de 16 para adelante, estaba bueno.
El béisbol.
El béisbol estuvo bueno. A principios de los 90 se puso full bueno, le metieron dinero y era locura un rato, pues. O sea, era estadio full, cervecitas, locuritas, importados de afuera bueno. O sea, el béisbol estaba... Venía, iban a jugar grandes ligas, estaba solo. Alto. ¿Tú has ido...?
No...
Tú no has ido... No, esta es la gran tragedia.
No, pero si has ido a juegos de béisbol.
He ido a juegos de béisbol.
Pero tú has ido aquí porque te hemos llevado obligado.
No, he ido obligado.
Pero has ido a
ver... He ido porque me gusta el plan social y ver todo el rollo. Yo, si soy honesto, lo que pasa es que no sé nada de béisbol, pues. O sea, no sé absolutamente... cada vez que voy allá me explican las reglas y digo, ah, ok, entendí. Salgo de ahí y se me olvidó todo. Pero yo igualito soy aquí muy fanático del Caracas. De los Caracas de Leones.
Coño, chamo, mira, si tú me vas a hacer pasapena el día de hoy como caraqueña.
No, o yo voy a hacerlos pasapena a todo el mundo.
Te agradezco que, por favor.
Pero tú has ido a juegos de béisbol. Aquí has ido.
Aquí en México.
¿Has visto a los Diablos Rojos?
He ido a Diablos Rojos, hacia los Diablos Rojos de México. Fui a los Tomateros de Sinaloa. ¿De Sinaloa? O de Culiacán. De Culiacán. También
¿viste a los Tomateros de Culiacán?
Sí,
y no
sí,
has visto,
en el estadio.
¿Y no has visto que se los Leones del Caracas?
No, vale.
¿Y has visto a los Tomateros de Culiacán? Sí, esto es un irrespeto.
Yo sé.
Son
yo
rivales
sé,
que si sería el Caribe. O sea, eso es equipo que odia. ¿Sabes?
Pero como, yo creo que tú se has ido y no te acuerdas.
No, nunca.
Si nosotros en la oficina fuimos.
Yo nunca fui. A mí no me invitaban ustedes.
Es que era fastidiosito, chamo.
¿No?
Era como que había que quitarte los audífonos con Rey.
Era como que estaba haciendo labor social. Miren, no, que inviten al chamo.
Y fui a los Texas Rangers una vez también, los vi.
Mojoneado. Solo he visto pelota de grandes ligas.
Que fue muy extraño porque el señor del frente estaba comiendo pepinillo. Y olía fuertísimo. Porque los gringos comen pepinillo en ese juego como que están lanzando una...
Pero una, el pepinillo...
Así entero, el bicho moreno. Se lo juro.
Pero ¿y el pepinillo tiene hueso?
No, vale, sea, es que
pero ¿por qué te lo comiste como una mazorca?
Porque lo comí como raro. Lo estaba comiendo raro. Para mí era una experiencia rara y además olía a pepinillo. Entonces yo recuerdo que olía a pepinillo o béisbol.
Yo tuve el chance de ir a un juego de béisbol de las Grandes Ligas. Hace no mucho, a ver a los Marlins contra los Dodgers.
¡Ay! Pero ya, yo pensaba que el lado mojoneado de la mesa era aquel.
No, bueno, yo me he ido mojoneando con el tiempo. Pero, no, debo decir, o sea, fino la experiencia del estadio gringo, te deja loco. Todo es como, ¡ay, esto es! Es como cuando uno entra a casa de un amigo que tiene dinero. Es como, ¡ay!
Pero que la familia es muy ordenada.
Coño, pero que cenan a la misma hora todos en la en la misma mesa. Yo ni que...
No, bueno, eso es normal en las familias, Daniel.
No, ves, entonces no, yo vengo de un núcleo donde ya no había un papá, o sea, como que no era igual.
No, pero sabes
que en las Grandes Ligas es una locura que entre cuando viene un bateador, se supone que tienes que respetar el turno del bateador. Entonces, la gente que fue a comprar cervezas no puede entrar en medio de un turno, porque hay una gente que tiene un cartelito, espere que el turno al bate termine.
No, pero eso no lo explico un amigo también, también se medio cumple un poquito.
Claro, pero no, que
te, me parece
que
muy respetuoso.
El cartelito me dio un fastidio. Era que, coño, papá, que ese chamo sepa que le estamos jugando.
No, y del béisbol gringo hay algo que es divertido, que es que todo el tiempo hay un jueguito y una cosa. Ahí uno se desperdicia un segundo. En un segundo están rifando unos tacos y una cosa, y la ola, y luego el muñequito, y luego la cosa. Siempre hay un plan que hace una cosita gratis que
me
te
cae. Me gusta cuando disparan como unas camisas. Yo que soy, mira, bien golillera y así... ¡Dámela a mí! ¡No sé nada, pero dámela!
Una vez en el estadio lanzaron camisas de esas y la agarró el pana con el que fui. Se envidia. Ese día sentí la envidia dura. Porque yo la rocé y él la agarró. Y yo, ¡ja, ja! ¡Qué fino, marico! De pana... La camisa ni me quedaba, era como ese, pero la quería. Ninguno no quedaba
la
ninguno.
Quiere, claro
la
que quería, claro que la quería.
Aquí me da mucho miedo que aquí en México hacen full el de la cámara que ponen a la gente y ponen a alguien que se parece. Siempre ponen como la foto y se parece a Estefanía, se parece a Madonna. Y ponen la foto de Madonna. Y él, o sea, siempre me da miedo. ¿Qué? Porque ¿qué me van a poner?
Te van a poner Harry Potter.
Te van a poner Harry Potter.
Y que, ¡ja, ja, ja, qué cómico! Que yo todo picado ahí.
Pero con el bigote ya eres menos Harry Potter.
Sí, ahorita me ponen a Maelo Ruiz, creo.
A mí no me gustan que si las kiscan. Man, como, ay, no, ¿qué es eso, man?
Lo bicho besando, sí, pero son hermanos. Que me dejen de hacer eso.
Y qué bueno, pero tocó. Si la kiscan, te toca.
Es que si te toca, te tienes que besar con el que está al lado. Porque sí, también esa gente cagada. No te vas a besar. Te besas con el que esté, agarra, tu primo.
Agarra al vendedor de cerveza y gente para acá, carajito. Esa cabera no se va a quedar vacía. Mira.
¿Pero de qué trata el episodio hoy?
No, de porque Venezuela es tan bipolar y con eso ya, los juegos en Venezuela son mucho mejores, pero...
Es que la vibra, ¿sabes a mí qué me pasó? O sea, yo que no lo sigo, ¿sabes? Que no es como que yo vaya a poner un juego de béisbol y verlo en la televisión. siento que el béisbol en televisión es aburrido. Es como que tú te tiene que gustar realmente para tú sentarte a disfrutar.
Pero bueno, pero así son todos los deportes, creo
no,
yo.
No, tú puedes ver un partido. Yo puedo ver un partido de fútbol sentada, relajada, pegando gritos.
Porque te gusta.
Claro. Pero con claro. El béisbol, no.
Porque es más difícil de entender de repente. Y no es tan intuitivo que lo agarras y dices, ya yo sé qué está pasando.
Sí.
Es más lento, tienes como que seguirle todo. Cuando tú estás en el estadio, es la mejor experiencia de todo. O sea, yo recomiendo que te guste o no, vayas a ver un partido
sí,
en el estadio.
Yo fui porque sí me parece que es
divertidísimo.
Bueno, y es el pasatiempo nacional. Y sí, creo claro. Que es como tiene esa vibra de que cuando se acabas, vas a comprar tu cervecita, regresas, te sientas. Es como cómodo. Pero con lo que iba a que les decía, los juegos en Venezuela son mil veces mejor. O sea, mil veces mejor.
Claro, porque a ti lo que te gusta es, tú sabes.
No.
¡Sáltalo!
Claro, la gente se grita mucho más. Yo fui de joven, de liceo, imagínate esto, otro Daniel, chicos. Flaquito así, flaquito, que se veían las costillitas. Coño, con mi noviecita, o sea, la mamá y la niña. Vámonos a Caracas Magallanes en gradas. Fui con amigos cuando era duro. Gradas era como, wow, ¿sabes? Lanzaban coco, cerveza. ¿Cocos? O sea, a veces vendían coco y sí, esto pasaba full en gradas. Cuando los estadios se llenaban en gradas, ya se están llenando, pero digo las gradas. Pasaba un efecto que cuando venía el noveno inning, la gente se ponía como chalequeadora. Entonces todas las gradas se pegaban hacia arriba y los que quedaban abajo, los de arriba le lanzaban cosas. No, entonces si tú te quedabas abajo, pues tú se nota que no habías ido a las gradas nunca, Rey.
Sí, mi mamá.
Iban a llenar de cerveza, era como, sube, o sea, es que tienes que entenderlo.
Ya.
Y tuve la oportunidad después, coño, de ir mejorando y luego fui, coño, detrás del home, fui a otros puesticos. Una temporada, un amigo, yo lo he dicho acá, hacía pepitos en el estadio universitario y fui a Caracas Cardenales, La Guaira Caribe, o sea, fui a un montón de juegos y es demasiado divertido.
Sí, mi mamá una vez fue a llevar a mi hermano, pero cuando mi hermano estaba chiquito, y me dice que fue como a las gradas, que ya no entendía nada y que de repente le cayó un pote con miau y dijo, más nunca, que más nunca te traigo a este lugar. O sea, es que las gradas es un lugar difícil.
¿Es o era?
También, no, yo creo que era.
Okay.
O sea, todo, incluso en un momento, recuerdo yo cuando era más pequeño, había un ambiente de que incluso llegan a haber peos de coñazas, nunca como el fútbol ni parecido, pero ahora un ambiente como más adulto. Siento que con el tiempo se ha ido, también vino la época oscura donde además la gente dejó ir al estadio y ahorita creo que está mal visto ser un bicho que lanza un pote de miau. Es claro. Como ahorita es celebrar, ahorita es gritarte, así el otro sea el otro equipo, se gritan y al final es que coño, bueno, lo vemos el siguiente partido. Y la vibra no, ya no hay esa vibra tan violenta, creo yo.
Okay. Yo imagino que también en confírmenos que viven en Dominicana, yo imagino que en Dominicana debe ser igualmente divertido. Sospecho que debe haber una vibra similar.
Debe haber una vibra
y capaz
similar.
En Cuba.
Quizás es que en donde Cuba. Se juega béisbol sabroso,
sí.
Tiene que ser una experiencia de cool verlo en vivo.
Nosotros aquí fuimos a ver en unos juegos hace como uno o dos años, no recuerdo, como dos años. Fuimos a ver a la selección de Venezuela. No me acuerdo lo que iba. Creo que era Olimpiadas o Panamericanos. Era algo que iba a la selección de Venezuela. Y fuimos a verlo en un juego contra Dominicana, que era justamente acá en México, en Puebla.
Sí.
Rodamos, preolímpico, íbamos eso. Estamos rodando, fuimos para allá para el juego. Y nosotros ya habíamos ido a juego de acá de los Diablos Rojos de México. Y honestamente, divertido, todo muy cool. Pero no es la misma vibra ni los mismos cánticos que tenemos nosotros. Yo creo que eso no
tranquilo.
Yo creo que como venezolanos no estamos muy conscientes de que todo el sistema de gritos del béisbol venezolano está inventado por venezolanos. Es como, por lo menos por poner un ejemplo, aquí en el béisbol de acá suenan como cosas que uno ve en el videojuego cuando juegas liga americana. Suenan como pam, 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 pam. ¡Para, para, papá! Es que no, papi, pero ¿y por qué no estás poniendo Franco y Oscarcito? ¿Sabes? O sea,
claro,
no,
sí,
hay,
sí.
No hay la vibra, no gritan un pues, doble play. Aquí gritan, y no lo digo más, ya lo grito y te contagias y lo terminas gritando, pero aquí gritan ¡Alabín! ¡Alabán! ¡Alabín! ¡Bom, bam! Que uno y que, coño, si a mí alguien me ve. Coño, ¿entiendes?
Con mucho respeto a México.
Con mucho respeto a... No, porque además entiendo que la liga que se parece a la de nosotros, los Culiacán, tiene una vibra más parecida, pero Ciudad de México es mucho más frío en béisbol. Y no es lo mismo. Y fuimos a este juego, era Venezuela contra Dominicana en Puebla, y me acuerdo que estaba como dividido en los mexicanos que les gusta el béisbol y fueron a ver el béisbol, pero de una manera que lo ven como a ellos les gusta. Y había una grada dominicana acá y nosotros los venezolanos.
Éramos minoría, creo.
comenzamos ganando el juego y yo me puse que me oían la transmisión en vivo.
Ah, no, de hecho, sí salimos.
Salieron en televisión.
Salimos en Meridiano.
Salimos en Meridiano.
Es que yo no fui y de repente yo estoy en Twitter y alguien etiqueta el cuartico y están los dos atrás.
Yo me puse perrero y dije, no, papá.
Es que tú eres insufrible.
Y me daba risa que los mexicanos nos veían como con cara de... Creo que te estás poniendo muy grosero con los dominicanos. Cuando los dominicanos se fueron arriba, me bailaron los bichos. Me hacían, dije, ¿y ahora, papi, ahora? Y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé cuánto. Dieron como la mano y era todo el mismo ambiente, pero sí asumo que debe ser muy parecido porque si había como...
Había similitudes,
pero igual tenemos que hablar de este episodio porque somos nosotros tan, tan beisboleros. Igual antes de hablar de eso, quiero... Coño, quiero picharles la ficha de la fecha de la gira, okay. Si quieren. O sea,
píchala, pues.
Si me los permite, ¿puedes tú que charla? ¿Quieres tú que charla?
Me tengo que poner esto atrás.
Coño, reina, si vas a que charla.
Claro, claro.
Mira, era lo que uno hace por vender entradas. Miren lo que yo estoy haciendo por ustedes, muchachos.
¿Te ayudo? ¿Quieres?
Sí, yo no sé ni no tengo ni fuerza para moverlo.
Pero qué tal. Ah, no, sí, es que esto es como bien potente, ¿no?
Dale, Chuchito, lánzalas tú.
No, bueno, qué pena. Me
los tengo.
Yo no sé cómo se lanza esto.
Primero ahí estás bateando, hermano.
No, vas a lanzar piche. Ponte gorro para adelante. ¿Qué es eso? Estás ahí. Déjame buscar yo la fecha de la gira.
Ajá, 18.
Estoy activo.
No. Ajá.
Okay, ¿de dónde se arranca?
Coño, tienes como el guante. Tienes, ok, eso con la pelota. Ok. Arranca lo que es la gira del Cuartico en su etapa del sur. Vamos a estar 18 de noviembre en Panamá. ¡Sí! 19 de noviembre en Bogotá, Colombia. Okay. El 23 de noviembre en Santiago, Chile. ¡Sí! El 26 de noviembre en Buenos Aires, Argentina.
¿Qué pasó?
Le dieron al pelotero, está en primera.
¿Esta es la Argentina?
Esta fue la Argentina.
Quedan muy poquitas entradas, es lo que pasa.
Ah, fue por eso que se fue.
Sí, por eso.
Se fue, no la sacaron. Bueno, es que esto está a punto de agotarse, entonces compren las entradas. Y para terminar el turno, viene con su picheo más peligroso Chucho Roldán a lanzar el 30 de noviembre Montevideo, Uruguay. ¡Mierda! Señores, entradas en el cuartico pod.com. Ahí lo ven.
El link abajo en la descripción del video. También te damos el link. Te damos el link para que vayan al show.
Y nada, estamos muy emocionados. El show nuevo.
Ya que la chama se quedó presa ahí.
Vayan, somos los tres haciendo stand-up. Y, no, chamo, me das pena. Este episodio me da pena.
No, pero ya quiero que la gente lo vea. Quiero que la gente disfrute de esto.
Horrible, ¿verdad? Tú me preguntas, o sea, ay, no horripilante. No.
Porque somos tan beisboleros. No, es que este juego está
¿qué ha pasado, mi caraqueñito?
En este episodio están muy chalequeadores. O sea...
Qué bueno, es que estoy en modo chalequeador béisbol, papá.
Saludos, pelotero.
Respétame, hermano. Bueno. Yo soy una dama.
Todavía, que... Saludos, peloteros. Arriba, nalga, deo. Bueno, que lo digan los peloteros abajo si ese no es el saludo oficial.
Se puso bien educativo el episodio.
Pero porque somos... somos beisboleros.
Sí,
hay que hacer, o sea, siento que es el deporte uno de Venezuela.
Yo siento que es el deporte donde que Venezuela es realmente fanática.
No, y no solo fanático, es el deporte en el que hemos sido realmente buenos.
Sí.
Porque bueno, en el fútbol estamos ahí, no, mano, yo tengo fe. No, bueno, ahí vamos, ¿sabes? Como que todavía nos ha costado. El béisbol es que somos buenos de verdad.
Sí, bueno.
Somos buenos porque... Y en este es el momento donde todo se pone como color sepia y nos vamos a 1895.
¡Wow! 1800.
Coño, mi hermano, la revolución beisbolística.
No, el programa es sepia.
El programa se puso sepia en este momento.
¿Cuánto tiempo?
Hasta que lleguemos a la moderna. 1800, quiero que sepan, 1895. Esta fue la fecha en la que se dio el primer grito de play ball en Venezuela. En Caracas específicamente jugaron el Caracas Baseball Club, los azules y los rojos. O sea, fue un juego entre
ellos.
Fue un equipo entre ellos mismos. Y en ese momento eran puros jugadores. Los jugadores casi todos eran en verdad... venezolanos que habían estudiado en Norteamérica.
Okay.
Claro, le salieron
Entonces llegaron puro...
Llegó puro importado.
No, no, hay un cursito para allá, vete para los Estados Unidos, lo aprendieron allá, se llegaron.
Entonces ellos llegaron todos mojoneados, puro carajito de billetes. Uh-huh. O sea, era carajito de billetes, había unos cubanos, había como dos cubanos en ese momento que había... Ellos estaban creo que en una guerra con Estados Unidos en ese momento. Uh-huh. Entonces estaban viviendo ahí y quien lanza el primer grito de Playboy se llama Albert, no recuerdo el apellido, pero un señor que si buscan la foto, la ponemos aquí, es bigote grueso, era el que llevaba el ferrocarril.
Okay.
Era un americano. Y la idea era que ellos habían vuelto con el béisbol. Todo el mundo decía, pero ¿qué es el béisbol? ¿Qué es esto? ¿Qué no sé cuánto?
Pero además Venezuela siempre ha sido como que chama, esto viene de Estados Unidos.
Bueno, no, este es el máximo chama viene de Estados Unidos porque se anuncia el juego, se juega, increíble, y el diario Panorama al día siguiente saca la nota de que se ha jugado béisbol en el país. Uh-huh. Y todo el mundo lo llamaba como un deporte de gente inteligente. Así arrancó el béisbol.
Okay.
Gente de deporte inteligente con clase.
Okay.
Y es un deporte además norteamericano. Esto es un deporte gringo, ¿sabes? Este deporte lo traemos nosotros de Nueva York. Porque en Nueva York están jugando... Tú sabes que los Yankees. O sea, esto era puro chamo cifrino. Entonces okay. Me da risa que en los inicios del béisbol era cifrino. Esto era puro cifrinito. Hicieron los dos juegos. Como que ahí arranca oficialmente.
Claro, pero ya se empieza a calentar, se corren los rumores. Epa, estos chamos jugaron algo nuevo.
Claro, ¿no? Y en esta nota que te digo del diario Panorama.
En el periódico salió explicado el diamante y todo.
Claro, te dicen el béisbol es así, el béisbol es asado, no sé cuánto, no sé qué. Dale. Este es el béisbol. Y ahí arranca el primer grito. Mucho antes de todo, o sea, de que cualquier... O sea, no había fútbol en Venezuela, no se estaba jugando.
El fútbol.
Y estaba llegando este deporte, que además era nuevo. Me da risa porque es un poquito medio pádel.
Claro.
Claro, sí.
O sea, un poquito.
No, en estos días incluso vi... O sea, lo que pasa es que hice la asociación porque vi que un medio venezolano... entrevistó, o sea, llamó, ¿se acuerdan que hicimos el episodio de pádel y dijimos que se creó aquí en México? Llamaron al hijo.
A la familia.
Y dije, ah, claro, está llegando a Venezuela, están empezando ya a hacer las llamadas de qué es este fenómeno, ¿sabes? Claro. Y dije, de alguna forma eso se habrá vivido con el béisbol.
Claro, era como que en Venezuela se está empezando a jugar el deporte de moda, además un deporte elitista, era como, el béisbol es lo que se está llevando, uh-huh. ¿Sabes? Y a partir de ahí arrancan como... a tener equipos por allá, equipos por acá, ¿sabes? Empiezan a formarse varios equipos siendo Caracas y Caracas, Maracay, Valencia, o sea, la zona...
El centro
de Venezuela y el Zulia, uno de los lugares donde más se jugaba. O sea, esos eran los lugares donde más estaba presentando la pelota y por ahí salieron un montón de equipos. Era equipos iban, equipos venían. Hay un equipo que ha estado toda la vida.
Uh-huh.
Que yo quiero mencionárselos a ustedes.
Okay.
Ay, mi Dios. Dime, cuéntame.
Uno de los primeros equipos. Todavía aquí no era profesional del deporte, era todavía amateur, salía en ligas. Muchas además tenían que ver con... Me da risa que toda la historia se repite del deporte. Muchas tenían que ver con dinero de dictaduras, pues.
Sí, de gobierno.
De gobierno. Los hijos, de hecho, en un momento, los hijos... Mírate esto. Los hijos de Gómez, por los 20, 30, por allá... crean dos equipos. Cada hijo agarra billete, tenían billete, pues.
Uh-huh.
Era un equipo que se llamaba Maracay. El equipo jugaba increíble. Y luego otro, el hijo picado de Gómez, crea el Concordia.
Okay.
Y se trae puro gente importada, o sea, ficha pura gente con billete. La primera temporada del Concordia es un fracaso total. Y luego agarran y son el primer equipo que va a hacer una gira internacional por el Caribe. Y juega con varios equipos, pero apenas muere Gómez... esos equipos desaparecen. Entonces claro. todavía todo dependía mucho de quién ponía billete, quién no ponía billete. Era como... Sí, todavía no había. En este mismo tiempo hubo un equipo cerca de Miraflores en un bar.
Uh-huh.
Bueno, varios amigos se reúnen a decir, ¿no te parece que habría que crear un equipo para el pueblo?
Uh-huh. Porque todavía esto era muy elitista.
Todavía era muy elitista y ellos agarran y dicen, coño, es verdad, vamos a hacer una votación y ponen varios nombres. Balboa era uno, Colón era otro. O sea, estaban bien relacionados uh-huh. con el mar en ese momento todavía.
¿A dónde estás yendo para acá?
Es que él está creando un nivel de expectativa, así como que él va a decir la cosa más apoteósica del mundo y va a terminar diciendo a alguien que está en segundo lugar, pues, o sea...
Y agarra que... y dice, alguien escribe en la servilleta Magallanes. Y todo el mundo dice, ¿cómo que Magallanes, Raúl? Y le dice... Claro, porque es como cruzar el Estrecho de Magallanes, algo complicado. Y así tiene que ser cuando nuestros rivales jueguen contra el Magallanes. Complicado. Y estrechito. ¿Entiendes? Magallanes es estrecho.
No sé si es la descripción que querés.
No, no, no. Todos los magallaneros aquí me van a seguir. Somos los estrechos. Magallanero que se respete es estrecho. Somos estrechos. Pida el nombre Magallanes, gana por un voto y arranca ese equipo que en verdad sufrió varias... O sea, en varios momentos de la historia los compraron otra... En un momento los compró que si... Un tipo que tenía una tienda de electrodomésticos y les puso los eléctricos de Magallanes. Entonces, pero esto va con la que mucha gente dice como que Magallanes no tiene ni siquiera... la ciudad. Sede actual es Valencia y no se llama Magallanes de Valencia, no se llama...
Bueno, pero porque más adelante fueron comprados.
Claro, pero igual en ese momento ya nacieron en Caracas.
Sí.
Y representaban a la zona de Catia, fue la que agarró... O sea, porque ellos compraron como mucho jugador... Era como un equipo más clase baja. Entonces el béisbol en Catia... Se empezó a jugar duro como en el barrio. Era tac, tac. Empezaban a jugar la gente. Era el popular. Y había otro equipo que estaba en ese mismo momento que se podría llamar que eran los leones de ese momento.
Los Royal.
Se llamaban los Royal.
Que además los Royal criollitos. Los criollos.
Los Royal que tenían filosofía que no jugaban con peloteros que no fuera venezolano. Eso me parecía que tenía estilo. Era como que jugaban puros venezolanos y en contraparte, entonces el Magallanes empezó a traer unos importados. Tenían como... Habían unos puertorriqueños, unos dominicanos, unos cubanos que venían a jugar con el Magallanes porque ya tenía nombre. Entonces el Magallanes agarró mucha gente de... Como del... Coño, como de abajo.
Del pueblo, pues.
Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que Magallanes dice, bueno, pero no nos van a respetar si nosotros no hacemos un... Damos un golpe en la mesa. Entonces le mandan su oficio al Royal y le dicen, los retamos. Lo retamos un duelo ya.
O sea, porque se podría decir que esa es la primera rivalidad.
Ajá. No, porque creo que había habido una rivalidad más anterior que...
No, honestamente hubo varias. Sí. Ya me estoy poniendo la más cercana que es Caracas-Magallanes, pero en ese momento...
Todo esto era Matador todavía.
O sea, porque la primera era San Bernardino, ¿no?
Hubo San Bernardino, ajá, equipo en Vargas, había una rivalidad con Gavilanes y... Creo que eran Pastoras en Maracay. Una de las rivalidades más duras que habían en béisbol amateur en ese momento era eso. Pero tienen que ponerse en contexto que esto todavía está pasando
Todavía esto es amateur, todavía no hay liga profesional.
No hay liga profesional. Esto todavía son duelos de que tú le escribes a un equipo para ver si nos enfrentamos y ahí ven si los enfrentamos. Explicaban que en ese momento la liga no era profesional y la gente ganaba dinero lo que se recaudaba de la entrada de ventas.
O sea, hacía a la gorra. ¿Cómo se dice?
A la gorra. Luis Aparicio, que es uno de los jugadores más famosos de la historia venezolana, él cobraba doble, por ejemplo.
Pero eso era como en casos... Lo que pasa es que no hacía plata.
Tú valías como
dos. O sea, lo que pasa es que yo entendí que ser beisbolista en esa época era como ser comediante. Como que todo el mundo cree que tú estás siendo exitoso siendo comediante en tus nochecitas ahí tú presentándose. ¡Hola, buenas noches! Y en el día tienes otro trabajo y ahí todo el mundo está igual. O sea, es como que yo soy beisbolista, pero no pasaba a ser profesional... Porque te lo decían, no, papi, que yo en la tarde soy contador, pues. Y en la noche es que, bueno, le meto aquí, dale, vamos.
Pero todas las ligas arrancan así. Claro. En estos momentos que mucho amateur está tan organizado y ya lograron cosas que...
Que empezó a caer plata. Entonces, personajes como Luis Aparicio dijeron, pero bueno, yo soy bueno.
Yo cobro el doble. Ajá. Algunos importados ya te empezaron a decir, o sea, la gente que traes afuera decía, bueno, pero tú me tienes que pagar más. Claro. Entonces, empezó como a crecer. Este juego, lo traigo para acá como el primero. Magallanes reta a Royal. Y Royal le dice, dale... Pero, por favor, porque Royal, también de esto hablo, y de esto hablo un poquito de... Royal es al final la mentalidad de los leones del Caracas. Es como mamá huevita.
De mis leones.
Es como mamá huevita, pero cool, me da cool, pero también es mamá, hay que aceptar que es mamá huevita. Le dice, dale, les aceptamos, pero por favor pónganse pantalones largos. Porque el Magallanes jugaba en chores.
Porque tú estás jugando en interiores, ¿vale?
O se ponían las medias largas, que después también me hizo entender esto, que full jugadores del Magallanes juegan con las medias hasta arriba.
Ah.
Es porque, papi, Magallanes juega así. O sea, y lo sentí, los retas.
Seguimos en sepia.
¿Ah?
Seguimos en sepia.
Yo me pregunto, mira, yo. Él dijo hasta que lleguemos a la modernidad. Y mira, y ahora es que falta episodio. Mi
no,
hermano.
No se lo podemos quitar. Ya,
okay.
Sepia se pasó un rato. Los retan, ellos le dicen que sí. Y dale, pues vamos a darle el primer juego oficial entre Magallanes y Royal. ¿Qué es importante este juego y por qué se crea una de las rivalidades? Y aquí arranca como la rivalidad entre Caracas y Magallanes. Este es el primer juego que pasan por radio.
Ok.
El primer juego, al principio todavía la radio era muy escasa y había gente que uno tenía un radio y voceaba que salía a gritar cómo eran los resultados del juego. Este es el primero que ya todo el mundo lo empieza a sintonizar. Royal contra Magallanes.
Y el que vocea se quedó sin trabajo.
Claro, que bocheado. ¿Te metías a narrador o no? Claro. Y entonces ya se crea la rivalidad. Todo el mundo empieza a crear la rivalidad entre... Y era una rivalidad literal entre los del este y los del oeste. Magallanes era el equipo del oeste y Royal era el equipo del oeste.
Que no sea Caracas, el este tiende a ser la parte más acomodada de Caracas y el oeste...
Bueno, hermano, habla por ti, porque yo soy del este, pero de Petare.
Luego hubo unas diferencias que ya cambió, creo que la ciudad.
Sí, bueno, pero en términos, generales
era eso. Entonces este era el equipo de el pueblo y el equipo de los cifrinos y así se llevó. Entonces Magallanes fue agarrando como... Que de hecho es como lo que he dicho toda la vida, que no, el Magallanes es un equipo niche. Sí, era un equipo de las clases bajas. Pues nació así y se mantuvo así durante demasiado tiempo. Este es el primer juego, se crea rivalidad. De aquí pasan muchas cosas, que sí, que no sé cuánto. Y aquí viene el momento que yo creo que es clave de por qué Venezuela es beisbolera. Uh-huh. Es el año 41.
Okay.
1941. Desde el grito de Playboy hace añales. Han pasado muchos equipos. ¿Ya pasó
50 años?
Claro, ya pasaron 50 años. Ya está mucho más organizado. Ya hay estadios, muy, o sea, todavía muy pequeños, pero ya hay estadios, ya hay equipos que tienen rato, Magallanes ha vuelto, hay equipos que han ido y han venido, ya hay jugadores que han estado afuera, o sea, empieza, la liga empieza como a agarrar todavía una liga amateur. Llega el 41. El 41 es uno de los eventos que yo creo que marca el que el venezolano sea beisbolero. Okay. Es que agarra y le llaman los héroes del 41. Voy a poner contexto. Están así y todo el mundo dice, viene la Serie Mundial de Béisbol Amateur. Nos invitaron. Tenemos que ir. Ya habíamos ido a la anterior, habíamos quedado tercero. Tenemos que volver a ir.
¿A Cuba?
Era en Cuba. La sede era Cuba. Y Cuba era, en ese momento, la vaina más arrecha de béisbol que había.
Claro.
De hecho, habían ganado los dos campeonatos anteriores. Estadio gigante. Iban a ser sede. Cuba campeón. Locura. Y en Venezuela, todo todavía está como... O sea, además estaba amateur y había un peo económico, entonces la gente tuvo que ver qué selección íbamos a llevar, cómo vamos a llevar, ¿sabes? Uh-huh. Cómo vamos a comunicar, además que vamos a llevar un equipo. Todavía era muy precario todo. Le encargan a un bicho que se llama Raidy, apellido Raidy, y él se va literal por Venezuela a empezar a buscar en cada equipo, desde Caracas hasta Maracaibo, los mejores peloteros que él podría hacer. Uh-huh. Hay uno que recluta, de hecho, en Cabimas, en el campo petrolero. Uh-huh. De Cabimas, que él sabía que jugaba bien. Por eso digo, en ese momento, para entender lo amateur que era como que ni siquiera... Sí, sí. Muchos peloteros tenían doble trabajo, pues. Uh-huh. Llega y en el campo petrolero, imagínate el tipo lleno así de...
De petróleo.
De petróleo, aparece este tipo y le dice...
Son los campos petroleros.
Claro, la gente...
Todo el tiempo la sacando gente se como está el petróleo, bañando así. Sí. No, es que aquí también hacemos natación.
No, bueno, a mí no me van a mentir. En ese tiempo era medio así. Eso es ahorita que uno... ¿Sabes? No, antes era un pozo y ya, y todo el mundo bañado. Y ¡ay, el oro negro!
¿Qué? Sí, se abrió un... ¿Cómo se llama? Una broma de... Se me fue la palabra aquí.
¿Qué? No, pozo.
No, ¿cómo que se llama? El hidrante. Se abrió un hidrante de petróleo.
Y la gente... Y baila. ¡Ah! Todo el mundo sabe más que en ese momento los pozos petroleros. La gente lo que estaba era como en una guerra así de petróleo. X se va reclutando todo el mundo, y empieza a agarrar puros chamos joven. Uh-huh. Lo agarra, pero se va creando como una selección. La cuestión es que él agarró y se fue. O sea, epa, tú sí, y se los empezó
a montar. No había ni llegado carro. Claro, no, era como en ferrocarril.
No vale, que si era carro, se agarraba. Sí, coño, todavía ya había petróleo.
Por eso ya había. Llegaba hasta el Zulia, sí.
Ya llevamos como 15 años y que sabíamos que íbamos a tener petróleo, que joder. O sea, ya los carros estábamos. Íbamos a volvernos una potencia del hidrocarburo. Estamos, agarra toda la selección. Se va y los recluta a todos. Va a Maracaibo, además, por eso estaba antes en Cabimas, en el pozo petrolero. Llega, recluta un montón porque tenían muy buenos peloteros en ese momento y arma el equipo. Como pueden, consiguen billetes. Todo esto, además, en el marco de... Estaban en la guerra mundial, en Europa había locura. O sea, había una inestabilidad en el mundo muy grande.
Muy venezolano, diría yo. Está la guerra mundial y Venezuela, y que estamos armando aquí el equipito del béisbol, que es lo que es realmente importante.
No, porque es que era otra. Necesitábamos, las noticias no eran bonitas. Pues el mundo, los periódicos no eran bonitos. Nosotros, coño, vamos, armamos el equipo con lo que tenemos, ponen a un técnico, le dan a un manager, le ponen un par de semanas, los entrena y dicen, esto es. Logran conseguir la plata con dificultad al barco, zarpan todos. Me da risa en ese momento que todas las declaraciones de los bichos es como...
No, los bichos llorando de la felicidad.
No,
montame un barco para Cuba. ¿Qué es esto, hermano? Unas vacaciones. O sea, lloraban, que decían, me seleccionaron a mí, estoy yendo a otro país a jugar mi hobby. Es un sueño, pues. Se
pero habían otros,
felices.
Pero había otros que no era un sueño.
Bueno.
Había otros que era como, yo en un barco para Cuba, si yo no he salido nunca de
Venezuela.
Ay, hermano,
pero le tienes miedo al éxito.
Claro, el bicho gana después. O sea, no le tenía miedo al éxito. Pero, explica, pero el bicho explica que estaba carajito y era como que no es el mundo ahorita que tú dices, ay, todo el mundo viaja en avión. Es como montarte la primera vez en avión, creo yo. Claro. Para todo el mundo, tú podrías ser muy muy, pero la primera vez que uno se monta en avión dice... y esto es porque suena tanto esta vaina. ¿Sabe? Uno cree que los aviones son más por las películas y la vaina tiembla, mueve. Creo que era lo mismo. Se monta en barco y agarran esa...
La travesía.
La travesía. Llega el equipo, se bajan. Eso sí, fuimos cero mojoneados. O sea, fuimos súper mojoneados de que nos bajamos. Nos preguntaron, ¿quién viene acá? Le preguntaron a alguien y dijeron, son los campeones mundiales.
O sea, coño, chamo, bocones desde 1941.
Siempre, siempre.
De verdad.
Baja todo el mundo al equipo y creo que eran 9 equipos los que habían en esa serie mundial. Cuba era la más favorita porque tenía... Estaba en casa, había claro. ganado los otros dos y de verdad tenía, para todo el mundo era como un equipo increíble de béisbol que tenía en ese momento. Agarra y todo el mundo, dale pues, empieza, gana Cuba, gana Venezuela por su lado, gana Cuba, gana Venezuela, gana Cuba, gana Venezuela. Venezuela tiene un tropiezo con Dominicana, perdemos un juego. Ta, 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 ta. Llega el último juego que es Cuba contra Venezuela. Si Venezuela le gana a Cuba, empatan los mismos juegos.
Y tiene que haber otro más.
Si gana Cuba es campeón. Uh-huh. O sea, la cuestión es que era un estadio con... Por eso digo, para poner la magnitud, todavía en Venezuela en algunos momentos pasaba que se jugaban... Solo se jugaban los domingos en la Liga Amateur. Muchas veces los lunes jugaban Caimaneras en Catia, de uh-huh. donde es el Magallanes. Jugaban Caimaneras y se llegaba que si... Había Caimaneras, que me da risa que yo siempre jugué Caimaneras de futbolito. Resulta que Caimaneras es un término que viene de...
Del béisbol.
De Caimaneras, sí, ¿no? De béisbol. Claro. Ajá. Y ahí jugaban que si... A veces un... Llegó la estrella del Royal. ¡Epa, epa! Llegó una... ¡Epa! Este es el Magallanes, claro. De verdad. Y vinieron a jugar el lunes una Caimanera.
Entonces, un comediante va para un open.
Cuando baja, llegó para un bar. Ay, ¿Qué? Esa es una nutria, ¿sabes? La nutria viene a probar unos chistes. Era como... Viene a probar jugaditas. Pasaba eso en la vibra. Entonces, ya los cubanos tenían un nivel mucho más organizado. Era el estadio en La Habana, el más grande que tenía. Como 30.000 personas. 30.000 personas.
Un gentío, chico.
Es lo que hace poco se metió en el Caracas Magallanes en el Monumental, claro. Simón Bolívar ahorita y era, se ve como un hito. Entonces, para unas personas en 1941, 30.000 personas en un sitio.
Es que llegó la nación.
Es la expresión. Entonces, si pierdes, te vas. Si no, no.
Y esa gente abuchándote.
Todo el mundo abuchándote.
Claro, puro cubano, vale.
Puro cubano. Yo lo siento y me da...
Vale, me pongo nerviosa, chico. No puedo.
Se montan ahí, da el pitcher de nosotros, se llama Daniel el Chino Canónico.
¿Daniel el Chino, como tú?
Sí, podría haber sido yo. Y pero el bicho era como místico, tú lo mirabas y... En todas las investigaciones que vi, no está, o sea, que yo creo que murió joven.
¿Ah, sí?
Sí, no, nunca declara él. Así que siento que cuando ya buscaron, claro, la historia no estaba. Llega, se pone, le ganamos a Cuba. Cuando le ganamos a Cuba, todo el estadio queda como...
Ponchado.
Claro, y para nosotros...
Literalmente.
Para nosotros era como que habíamos... Como que, ¿sabes? Como ganamos. O sea, para nosotros es ganamos. Si le ganamos a ustedes, los cubanos, ganamos. 30.000 personas, ganamos. Pero técnicamente quedó empatado. O sea, uh-huh, nosotros apenas estábamos empatando los juegos. Los cubanos se picaron así duro. Y dijeron, bueno, mañana el desempate, pues, para saber porque... Y entonces todo el equipo interno de Venezuela en ese momento empezaron a decir, mira, el mejor pitcher que nosotros tenemos, que ya ganó un juego cuando arrancamos, luego ganó este contra Cuba, es este, el Chino Canónico. Nosotros no podemos poner otro pitcher que no sea este, uh-huh, tipo. Es a juro. Y los pitchers, como lanzan muchos innings, sobre todo los abridores...
Están cansados, estoy cansado,
jefe. Tú tienes que darle unos días porque si no el brazo no te rinde igual. No.
Claro.
Entonces el equipo de Venezuela empezó a... Le dijeron, mira, no, la única manera que nosotros le ganemos a Cuba es que vuelva a pichar el Chino Canónico. Tienes que hacer tiempo. Pero ¿qué tanto tiempo si además el barco de nosotros se va dentro de una semana? Bueno, haz tiempo lo que dure. Lo llevaron al extremo de que...
Que vamos a jugar a Venezuela.
¿Qué haces tú,
verdad? Ya va. Estamos aquí en Cuba, una piscina. Déjame un ratico, déjame descansar.
No, y el coño, el pitcher así. No, están descansando. Una semana con esos brazos tiesos para que agarren fuerza.
Claro, ese chamo no nunca bajaba ni el botellón.
Ese chamo
todo el equipo bajaba el botellón de agua.
No toma
por él.
Agua, ese chamo lo ponen así, vasito con pitillo. Nada.
Lo tenían tranquilo y dijeron, no, que no va. O sea, lo trataron de alargar lo más posible hasta que llegó un momento que le dice, mira, ustedes se han pasado mañana. ¿Cuándo vamos a jugar? O sea, ustedes tienen que hacer mañana. Venezuela dijo como que... sabía que era hasta el último día que iban a poder y dijo, bueno, se puede hacer mañana. Y que la autoridad en ese momento en Cuba, con quien estaba hablando, el representante de la selección cubana, el venezolano le dice como que, bueno, podemos darle mañana. Y el de Cuba le metió un coñazo a la mesa así. Dijo, jugamos mañana, porque Cuba juega cuando le digan. Nosotros no tenemos miedo. Vuelve a llenar el estadio completo. Ahora sí es la final de verdad. Todo el mundo no lo puedo creer. Es como que la locura...
Vamos a un original de Spotify. Hay que agregarle sonidos ya a esta escena.
Esto es como que... En Caracas, Medina Angarita... Ya tú sabes, esto es como un libro de historia. Medina Angarita dice, mañana se cancela el Consejo de Ministros, nadie va. Los colegios cerraron.
Venezuela desde tiempos inmemoriales también cancelando.
Buscando un feriado, vale.
Buscando feriado donde no hay.
¿Con quién era el presidente?
Medina Angarita.
Medina Angarita dijo, debería ser feriado el día que jugaron.
Desde Miami estaba Eleazar López Contreras, otro quien fuera presidente después de Venezuela, o había sido antes, no recuerdo en qué momento, estaba en Miami, dijo... ¿Cómo que Venezuela juega mañana, chicos? ¿Cómo que Venezuela juega mañana? Vamos con la selección. Y se lanzó, se fue para Cuba. O sea, viajó rapidito y dijo, llego para el día de la final con mi gente. Entonces, habían personalidades
claro.
De Venezuela.
Ya no estábamos solos en esa cancha.
En Venezuela todo el mundo estaba sintonizando la radio. Venía el juego más importante de la historia posiblemente de Venezuela en ese momento. Bueno, y creo que actual es un campeonato grande, grande que ganamos. Empieza el juego y logramos hacer en nosotros 3 carreras en el primer inning a un pitcher que era muy sólido, pero a veces se había que agarrarlo en los primeros innings. Le hacemos 3 carreras, a partir de ahí se pone duro y el chino canónico también. Chino canónico no le dan un palo a nadie. Era todo completo. Le hacen una sola carrera. Va 3-1 el juego. Viene como quedar en no sé cuánto, viene el momento del último picheo, todo el mundo está tenso, Cuba gritando, o sea, además los cubanos eran como 33,000 personas que querían hacer 3 títulos seguidos.
Claro.
Además era un... Enrique, somos los mejores.
No, pues
somos
tan fiera.
Y Venezuela lo logra dominar, sacamos el último out, somos campeones de la Serie Mundial contra Cuba. Todos los bichos dicen que como ellos habían sido una selección de tantos chamitos que habíamos buscado, en verdad eran carajitos, y fueron muy simpáticos con el público. Entonces el público cubano...
¿No fue tan cruel?
No, de alguna manera, la segunda opción de todo el campeonato para los cubanos siempre fue Venezuela. Y que le ganáramos 2 veces a Cuba, los bichos dijeron, los chamos son los campeones. Y se lanzaron a celebrar el campo
con los venezolanos.
Y los alzaron, le dijeron, qué buena pelota. Además, todavía piensa que es un deporte en el que todavía no hay las arrecheras que tiene un deporte después de 100 años.
Claro.
Es como que todavía todo el mundo está pana.
Oye, estamos en los primeros 30 años del pádel.
Claro, donde somos comunidad y queremos que el deporte vaya para arriba, ¿sabes? Entonces como, epa, mira mi palita, bro, y yo, mira la mía. Mira, pero ajá, entonces ganan locura y las autoridades de Cuba entienden también todo lo que... Venezuela en ese momento estaba como en una... No teníamos un montón de plata, nos había costado ir en el barco. Y los cubanos de alguna manera dijeron, coño, si nos ganaron 2, que me parece fino... Ustedes son los campeones. ¿Saben qué? Se regresan en un buque de guerra pagado por Cuba, les dicen.
Se regresan en ese... un buque de guerra debe ser terrorífico. Un buque de esos militares...
No vale, eso va a ser increíble. Más grandes.
No. Viajaron incómodos. ¿Sí? O sea, yo vi entrevistas que eran como... Hermano, yo iba agarrado de un cañón. Otro iba agarrado de un bote. Otro se amarró una
claro,
vaina
no
para
no moverse.
O sea, no, eso no es... No, mi amor.
Está bien.
No es que están los militares premium ahí. Iban montados en su buquecito.
Se iban al día... se iban al día siguiente. Uh-huh. Y la noche que ganan... Uh-huh. Las autoridades de Cuba en un momento los llevan a un cabaret. O sea...
¿A un cabaret? Ah, ok. Sí.
Un prostíbulo, un prostíbulo de la época. Coño, donde las cariñosas. En un table, como le quieran llamar. Uh-huh. Y entran así. Y en ese momento creo que La Habana tenía... La Habana era una ciudad de locura. Pues era una ciudad... Estaba en un auge mucho más grande que lo que podía estar cualquier ciudad de Venezuela en ese momento. El cabaret, todos los jugadores decían, unos chamitos que no se habían montado en barco. Era como que estaban llegando a un prostíbulo que faltaba a Jennifer López, ¿entendés? Era como la película Hostel. Era como, ¿qué vaina es esta? Y las caras se le veían y uno de los bichos dice que está viendo como, eso es culo meneado, o sea, son cubanas, pues, estaba rico. Que el bicho hace así y el cubano cierra la puerta del cabaret, clac, y le dice, esto está cerrado para la selección de Venezuela que hoy celebra que ganaron. En declaraciones oficiales, él lo denomina después y dice, qué mantequilla.
No, pero yo creo que leyeron mucho, jugaron Risk.
A mí, bueno, yo voy con la parte linda de la historia. A mí me pareció bellísimo que iban en su buque de regreso todos temerosos, iban así.
Pero lo temeroso que iban, yo creo que es que iban enratonados.
No, lo que porque era con ese día, huevo parado todavía.
No, te ibas al día siguiente, estabas enratonado, con pena, o sea... Tú tenías al frente al chino canónico y hace dos horas estabas cogiendo con el chino canónico. ¿Entiendes? Estaban los dos haciendo la H. O sea, ese equipo se compenetró de una manera que fue el equipo venezolano más unido.
Y además lo lindo fue como que ellos no se lo esperaban porque bueno, claro, además claro. No hay teléfono. Pues no es como que
¿qué tú no dices, se esperaban?
Mi esposo, voy saliendo para allá. Y de repente están llegando como hacia La Guaira, como, ¿qué es eso? Y empiezan a ver con binoculares y esta es la nación venezolana en pleno en La Guaira, así... ¡Ajá! Y esa, ellos dijeron como que yo nunca había vivido esto, y Dios mío.
Flores en los aviones. Lanzaban
claro, porque es que yo no se lo esperaba. Y no había, claro. No es como ahorita que tú dices, no, bueno, papá, tengo el teléfono, las notificaciones reventadas con el claro. Instagram que se enteraron. Era como que tú no te enteras.
Sí, la
bien,
gente...
si en Venezuela se enteraron, ajá. Si les importa, si qué pasa.
Si cuando se llegaron, se organizaron una fiestica, me organizaron una... Coño, me vas a montar un pasticho, ¿qué me vas a hacer? No sabes nada.
Y los bichos llegaron y había gente, flores, locura, más de 1,000 personas esperándolo en el puerto de La Guaira, cuando se veía la punta del Ávila y los agarran y todos los suben hasta el paraíso, donde en un acto los estaban esperando en el estadio para hacerles un acto y en el acto el poeta Andrés Eloy Blanco les da el discurso más emotivo que hace llorar a la gente. Una de las citas que le dice es como... Venezuela es un país que ha estado acostumbrado a perder hasta hoy, gracias a los héroes del 41. Y todo el mundo nos joda. O sea, es una cuestión de locura.
Bueno, cero presión con la Vinotinto.
No, que pasa un poquito con el fútbol, que creo yo que a veces las
estamos
dos...
Estamos en esa vibra ahorita.
Estamos en esa vibra, que yo creo que es como para que seamos un país futbolero, o sea, futbolero, tenemos que... O sea, cuando vayamos al Mundial va a ser, yo creo, que una fiesta y un recibimiento tan grande sí, a los sí, jugadores sí, sí, sí. En Maiquetía.
No, bueno, mi hermano, si la Vinotinto... Si ocurre el evento, ¿no? Yo no lo voy a decir para anular cualquier tipo de mufa. Hasta yo, mi hermano. O sea, es que yo me monto un avión y me voy para Caracas. O sea, es algo que toda la nación tiene que celebrar, te guste o no, si te gusta, sepan a... Para donde llegue yo voy ahí.
Pero
el Mundial es acá.
El Mundial después es acá.
Pero digo, si ganan. O sea, ya es que ya yo lo voy a ganar, me voy para Caracas a celebrar con ellos.
Entonces, eso fue como un momento que ya era un deporte que a los venezolanos les había gustado. Lo veían como una cosa cool, gringa, porque eso era el momento. Creo que también el boom petrolero de Venezuela estaba arrancando, tenía ya unos años, entonces era como... había mucha influencia norteamericana, era el deporte... Era el deporte cool de Nueva York. De hecho, sí. Nueva York es mega cool en béisbol. Entonces era como, estamos de alguna manera... Venezuela está jugando, no sé qué estamos jugando.
Es que el deporte
somos, no, 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 somos ganadores.
No, y siento que, o sea, por lo que cuentas, empezó como muy elitista, pero luego siento que fue algo en lo que se vinculó toda la nación, sí. De cualquier estrato, arriba, abajo, tú, a este le gusta, no, pero yo lo juego, no. Todo el mundo se vinculó con el béisbol, fue uh-huh. Como muy...
Porque en esos años ya había gente de eso, de todos los lugares, de muchas uh-huh. Zonas de Venezuela, y fue como...
Claro, pero no se quedó como en deportes elitistas que se quedaron como deporte elitista, que así como el tenis.
O el pádel. O sea,
el pádel probablemente, pero no sé, pues, pero...
Hemos usado el pádel de ejemplo y capaz, qué sé yo, en 20, 30 años es, bueno, sí, el pádel de, no sé, de La Baral.
Claro, sí.
Sí.
El equipo de La Baral.
Y como era una selección que tenía un montón de gente, la gente de verdad la perdió y fue... Creo que es a nivel histórico, de los triunfos más grandes de Venezuela, como Venezuela además, porque no era ningún equipo, no era como la Serie del Caribe, que dije que nada, si va al Caracas yo no le voy, ¿sabes? Si me Magallanero, no. Esto era, ganó Venezuela con una selección de Venezuela, un montón de gente, locura. Eso fue completa locura en Venezuela. Yo creo que, no sé si había perico ahí, no me imagino en los 40 que habrá sido el Yopo, ¿sabes lo que había? El chimó. Dígame, disuélveme el chimó en ron, que voy a pasar de un shot.
¿Los futbolistas son los que mastican chimó?
Tabaco, en verdad. Tabaco. Sí mastican chimó, pero también sí. Es tabaco.
Ah, ok. ¿Y el chimó queda como fuerza o...?
El chimó te mantiene como un poquito despierto. Es como... El efecto es como un cigarro suave.
Yo nunca he probado chimó.
Ah. Te lo pones acá...
Deberíamos hacer un episodio de Patreon donde pruebo chimó.
No, ya...
Sí, bueno, hicimos una de probar las cosas y no probaste el Patreon, pero
no
probaste chimó. Te vas creando la salivita y lo escupes. Pero te da como un efectico y es pasar el tiempo. También el del béisbol es ese deporte como...
Es que pasa mucho tiempo.
Al menos que supuestamente te traes el chimó, ¿no?
Que si no, te lo tragas, es horrible.
Y quedas como el chamo ese que está perdido en el carro.
Es que te quedas como loco.
Capaz juego mejor béisbol así, pues.
No, te da un desmayo. No es divertido. Es cero divertido. Pero eso, ya entonces en Venezuela ganamos este campeonato y el béisbol se viene para arriba por billete. O sea... Claro.
No, bueno, es que si ganamos empieza a llegar el billete para todos lados.
Claro, es lo que uno no ve. Como que tienen que ir de la mano las dos cosas. Entre. Pero ya el béisbol igual llevaba gente. O sea, venía tanto rato en Venezuela que igual llevaba gente a los estadios. Entonces era como que la pasión... O sea, ya la gente ponía... Te comiste tus arepas con Magallanes Royal. Entonces ya tenía rato el béisbol metido demasiado en el... Como en los venezolanos, ganamos esta copa y ahí se empieza a bajar real, que jode. O sea, todo el mundo ya quiere tener su equipo de béisbol, qué es lo que pasa, no sé cuánto. Y luego ganamos esta misma serie mundial amateur. Se hace en el 44 en Venezuela y ganamos.
¿Otra vez? No, bueno.
Y en el 45 volvió a ocurrir y volvimos a ganar. O sea, lo que quería hacer Cuba de tres títulos lo hicimos. O sea, fue la era dorada del béisbol y en esa misma era dorada nace... lo que hoy es los Leones del Caracas, que en ese momento se llamaba Cervecería Caracas.
Cervecería Caracas.
Llega un gerente, o sea, un bicho, dice, ah, yo quiero fundar mi equipo, se asocia con Cervecería Caracas para tener...
Para tener real, bueno, para montar el estadio, porque también tenían su estadio.
Porque se compra en el estadio. Ajá. Y todo el mundo habla de que, si bien Magallanes es el equipo más, con más años en la liga, este es el primero que lo hacen como una institución.
Yeah.
O sea, todos los jugadores decían, te daban clases de etiqueta.
¡Olala!
Te daban, porque tú tenías que ser...
Tenías que representar al equipo.
Bueno, mira, imagínate.
Igual, porque aquí voy, igual Cervecería...
Por eso es mi equipo, diría
Cervecería
yo.
Caracas, igual era mamahuevito como Royal. De hecho, agarró lo mismo y dijo, vamos a jugar con puro pelotero nacional. Y este es uno de los momentos claves donde Caracas, de alguna manera, se roba el béisbol de Maracaibo.
Claro, porque cuando llegan y se... O sea, llegan del juego, llegan del éxito, el primer éxito de Cuba, no sé qué, dicen, bueno, vamos a hacer un equipo aquí. Ahí es que el tipo que metió Real arma el Cervecería Caracas y dice, pero si los chamos que jugaron bien son los de Maracaibo, vale, tráete los que jueguen aquí. Esa pobre gente la dejaron sin nada, vale.
Y se trajeron a todos los peloteros, a todos.
Caracas siempre extrayendo a Zulia, mira.
Sí.
Por eso, bueno.
Se trajo todas las estrellas que, de hecho, sufre y después equipos desaparecen porque se vuelve full... La liga se vuelve full de Caracas.
Uh-huh.
Seguía estando Magallanes y, de hecho, entonces, 45 ganamos la tercera.
Ya, pero entonces le daban al rollo, le daban como... Era más que un equipo, era como un estilo de vida a los jugadores y todo el rollo.
¿De Royal?
Sí, de lo que era Cervecería, perdón.
Ah, no, ajá. Entonces, que Cervecería, cuando se crea, como compran estadio, como compran muchas cosas, le dicen, mira... Ya íbamos camino a ser una liga profesional. Ellos son los primeros que empiezan a profesionalizar con dinero también. Tienes puras estrellas. Te trajiste a todos los que ganaron lo que ahorita es el Clásico Mundial de Béisbol. Te trajiste a todos. Como si un día unieras a todos los que les gusta a la gente, los unió Cervecería Caracas. Y igual eran todos venezolanos. Entonces también, para hacerle contraparte, Magallanes fue un equipo que traía burda importada. Yeah. O sea, Magallanes siempre tenía dos cubanos buenos, un dominicano estrella. O sea... Porque tenías que contrarrestar que a los que tenían billetes, a los...
Claro, los venezolanos buenos.
Los venezolanos con billetes, Cervecería Caracas se los llevaba porque tenían billetes y porque tenían la filosofía que venía del Royal. Parece que no es la misma franquicia. Agarraron esa filosofía de aquí se juega con puro venezolano.
O sea, fue fino porque se profesionalizó, diría yo. O sea, como que ya ustedes no tienen... Papi, no tienes que estar trabajando contador en el día. Ya tú eres beisbolista, ¿sabes? Los chamos están contentos. Pero yo creo que... Eso mismo los habrá llevado, no sé también si pudo haber sido un tema país, los llevó un poco a la quiebra. Llevó a varios equipos
Todavía no hemos arrancado.
No, mucho más adelante, estoy hablando de los años 50. Pero digo, todo eso que tú estás diciendo, que le empezaron a pagar, les dejó grandes deudas a grandes equipos.
Claro, porque arrancan ahí, viene el boom, como un boom cuando pasa un boom completo.
Ajá.
Llega el 45, ganamos. Exacto. Y en ese mismo año ya se sientan representantes de cuatro equipos a decir, bueno, hay que... Bueno, hay más equipos, se sientan más representantes, hay que hacer una liga. Bueno, ¿cuántos va a tener la liga? Y entre eso, los que tienen dinero, los que tienen contacto, los que lo logran, fueron cuatro equipos nada más los que firman ese pacto. Y la liga se arranca en enero del 46, es cuando arranca la liga profesional. Entonces ya estos cuatro equipos dijeron, somos un equipo profesional. ¿Qué quiere decir? Que todos los jugadores... cobran sueldo.
Viven de eso.
Solo viven de eso. Ya entonces, por lo que venía haciendo Cervecería Caracas, los demás equipos también lo empiezan a hacer, que es como que el jugador es como, bueno, termina los estudios, chamo, ¿qué más vas a hacer? O sea, bueno. Se empieza a poner menos amateur toda la liga porque ya existe una fuerza económica y sobre todo que todos llenan los estadios.
Claro.
Entonces ahí se crea, el primer juego creo que es entre los Patriotas de Venezuela y el Magallanes. Gana el Magallanes, es decir, el primer juego de toda la liga lo ganó el Magallanes. No lo puedo creer.
Por eso es que no, no quería saltar la década de los 50 sin tener que mencionar esto.
Porque, coño, el primer juego de la pelota lo ganó Magallanes. Cuando tú lees así, dice, ¿quién lo ganó? Lo ganó Magallanes.
¿Qué nos pasó? Cántate, pues, pregúntate.
No, vale, ¿qué nos pasó si seguimos ahí, reina?
Ahí, dale.
El año pasado, el último campeonato, lo ganaron los Leones. El anterior a ese... Que no Magallanes, rey, o sea, es que ahí mismo seguimos, pero papi, seguimos. Siempre con lo mismo, no. Que cuánto tenemos los títulos. No todo va, se basa en los títulos.
No,
no todo se basa en los títulos. No, tenés 13, sí. Tenés 21, es lo mismo. Llega un momento que es lo mismo.
¿Cuántos títulos tengo?
21.
¿Yo 21? ¿Soy el que tengo más?
Bueno, oye, a ti te prestaron esa gorra. Así, no, a ti te prestaron esa gorra. Esa gorra no es tuya.
Yo soy caraquista, papá. Caraquista para siempre.
Si al amigo que lo hubiésemos escrito era de Cardenales de Lara, usted tendría una gorra de Cardenales de Lara.
No, claro que no. Soy del Caracas. Mira, es que con mi chaquetica del Caracas también. No es del Caracas, pero bueno.
La gente lo sabe. No le tienes que aclarar. No le tienes que aclarar a la gente que rojo y gris con una letra, una W, no es del Caracas.
Es de Pojacas.
De Wilkerson.
Bueno, entonces en ese momento arranca la liga y ya ahí arranca oficialmente la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, que, coño, ahí es cuando uno dice, ay, pero Venezuela es un... Ay, pero ¿qué nos gusta tanto el béisbol? Sí, nos ha gustado el béisbol toda la vida y, de hecho, tuvimos un periodo amateur súper...
O sea, amplio.
Porque en todo este periodo, antes del 46, tuvimos además una retroalimentación con otros países, que era como la primera vez que invitamos a un equipo que se llamaba Los Borinqueños de Puerto Rico. Ellos llegaron con zapatos que tenían las puyas, por ejemplo.
Ajá.
Y eso lo vimos cuando ellos llegaron. Entonces tuvimos demasiado rato de...
De aprender, de aprendizaje.
De juega con Puerto Rico, no, juega con Dominicana, no, juega con Cuba. ¿Qué están haciendo en Nueva York? Hay nuevos equipos en Estados Unidos. O sea, estábamos literalmente en la movida. Uh-huh. México estaba en lo mismo. Estábamos en la movida del béisbol. Arranca la liga rimbombante como campeones... como de todo, ¿de qué? De la Serie Mundial, no digo de la Serie Mundial de Venezuela, no, no es Magallanes.
Venezuela, okay.
Te digo Venezuela, entonces era como, es que nos encanta el...
Sí, 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 sí.
Nos fascina el béisbol. Y de ahí arranca lo que tú dices, pasan unos años, ya la liga se empieza, ya a partir de ahora es más equipos, menos equipos, pero vivimos una época como en...
Hubo como una crisis como a partir de la década
como en los
de
los 50. 50. Como en los 50.
Y fue cuando vendieron, o sea, cuando Cervecería dijo, mira papi, es que tenemos una deuda pagando aquí, pagando allá, la crisis, la vaina, estamos quebrados. Y aparecieron unos empresarios y dijeron, tengo platica, yo tengo platica, ¿cuánto es? Agárrate ahí, pero vamos a cambiarle el nombrecito ese de la cerveza. ¿Qué es eso de la cerveza? No, vamos a ponerle Los Leones del Caracas. Y así es como empieza la historia de Los Leones, oficialmente.
Claro, y con una buena que vuelve una...
Aquí soy otra vez caraquista.
Con una inyección de billete duro.
Ajá.
De nuevo, pero porque estaba... Y en ese momento eso, muchas franquicias iban y venían. Y aquí voy, entre este ir y venir de equipos...
Uh-huh.
El Magallanes nunca dejó de existir.
No, ay, Dios mío. Dios mío. Este episodio está un poco sesgado.
Pues, es que es inmamable.
Pues, bueno,
¿Cómo no dejó de existir? Si se lo llevaron para Valencia, ya no, se cambiaron el nombre 42 veces, tenían un problema de identidad, Dios mío.
No nos cambiamos el nombre, porque esto es lo importante.
No, se cambiaron el nombre varias veces.
No, claro que se cambió. Daniel Enrique, por favor.
No, no, no. Lo que tuvo fue agregados, pero...
Es que es arrecho, de verdad.
Cuéntanos, ¿cuáles fueron los agregados?
Los agregados, en algún momento, depende de quién agarraba el equipo, le ponía según la conveniencia, como les dije, en algún momento había el dueño del Magallanes, fue alguien que tenía una tienda de electrodomésticos, se llamaban Los Eléctricos del Magallanes.
Uh-huh. Y después cuando se
nos llamamos
Los Air Fryer del Magallanes.
No, y las Pantaléticas del Magallanes.
Nos llamamos también Los Diablos del Magallanes en un momento. Uh-huh. Bonito uniforme, quedamos campeones. Uh-huh. Por cierto. Y por un rato coño, yo no les voy a hablar aquí. No, y aquí les voy a otro dato de historia importante, porque este dato a mí me dejó loco cuando la gente dice que porque, y lo voy
porque
a invitar.
Porque la gente
a...
habla así.
No, la gente cuando la gente dice, habla así, así quiero que se vea.
¿Cómo dicen?
Ñañe, porque si tú llegas de Cayaca, te vas a Magallanes. Mira, animal, nacimos en la zona popular de Catia. Era el equipo del pueblo al que le iba todo el mundo le iba absolutamente a ese equipo, porque además Magallanes sigue existiendo. Ahorita nos llamamos Navegantes del Magallanes, y Magallanes siempre existió. Tan grande fue que mira esto. Catia, se llamaba Catia.
Uh-huh.
A una zona de Catia donde jugaba,
uh-huh,
le pusieron los Magallanes de Catia. Bueno. Porque la zona dijo. La zona, o sea, la zona dijo.
Bueno, mi somos amor.
Tan magallaneros. O sea, Magallanes es un sentimiento tan profundo.
Bien cállate por ti, bien segundo. Por cállate ti, mi amor. Segundo. Mala tuya. Yo no, que simplemente la ciudad se llame Santiago León de Caracas, mi amor.
Pero o eso sea, lo tuvieron que no, hacer. Uno, pero eso habla de la misma
aquí
idea.
Aquí todo el mundo de fuera de Caracas se fue ya.
No. Es que esto es lo que tú dices. Fue alguien que lo fundó y como unos bichos de mercadeo dijeron y que no, ¿cómo se llama la ciudad? Ay, Santiago de León y le ponemos los leones. Magallanes no necesitó nada porque la gente tiene un sentimiento tan fervoroso por la nave turca que dijo
turca, imagínate,
tan fervoroso por la nave turca.
Es de Caracas, ¿vale? Y de Turquía.
No, porque eso es de Venezuela. Es de Venezuela. Y aquí voy, me fui a mi
bueno,
fuente.
Nada más veneco que turcos, los turcos ahorita.
Claro, seguimos siendo. Y aquí voy. Entonces me puse a buscar. Hay un dicho clásico, se conocía, que si todos los gochos son magallaneros. La gente de afuera era magallanera. Cuando no existían los tigres de Aragua, la gente en Maracay le decía a la gente así. Los papás les decían, tú puedes irle. Vayan a los tigres, mijo, porque son los que juegan acá. Pero usted recuerde que usted es magallanero desde toda la vida. Entonces, Magallanes.
Dirías que Magallanes es el verdadero equipo de Venezuela.
Es el equipo de Venezuela. Los Leones sí es el equipo de Caracas, estoy de acuerdo. Pero el equipo de Venezuela... Por encima. O sea.
No, mira, yo de verdad hago un llamado.
Menos mal que yo no sé mucho, porque si no estoy peleando
estoy
que contigo.
No. Si se can... no, no, estoy mamada.
Y si están cansados de eso, vayan a los otros podcasts que ni les gusta el béisbol. Los otros son gochos, el Gabo de la Guardia, ninguno le gusta. Entonces, abran su podcast de los Leones del Caracas si no les gusta oír que yo el mejor es Magallanes.
Yo soy de los Cachitos de San Antonio, ese es mi equipo, de los Altos Mirandinos. También más allá de Caracas.
Pero bueno, en ese rato, honestamente, sigue. Y a partir de ahí empiezan a salir como franquicias de lado y lado. Debo decir, y voy a aceptarlo porque también no vamos a hacer historia, el primer Caracas Magallanes registrado, que sería el primer...
La primera rivalidad.
Cervecería Caracas, el primer clásico. Cervecería Caracas Magallanes registrado lo ganó...
Mi equipo.
Lo ganó Cervecería Caracas. Entonces, coño, porque también no quiero que se digan, coño, Daniel está cegado. No, lo ganaron y lo ganaron bien. Y siendo honesto, en la historia, como Leones del Caracas es importante porque Caracas se robó full del... No se robó.
Sí, fuera de Caracas.
O sea, hubo full béisbol. Cuando empezó a pasar afuera, pasó lo mismo. Y aquí viene. Década de los 50, pasan 10 años desde el boom. Ya te empiezas a ver que hay mucho dinero ficticio. Yo creo que esto es lo que pasa cuando muchos equipos van a la quiebra, que cuando arranca, que estoy seguro que es algo que pasaría en el béisbol, en el fútbol, por ejemplo. Mañana la Vinotinto va al Mundial.
Mañana es locura.
Mañana hay Real en el Portuguesa, hay Real en el Caracas Fútbol Club, hay más Real en el Táchira, y luego ese Real no lo respalda la maquinaria si no se sabe. Como que hay un momento que vuelve a bajar. Baja en los 50, muchos equipos salen y muchos equipos no salen, y a partir de ahí, en verdad, lo que va pasando es que en varias ciudades empiezan a hacer equipos que empiezan a mandar para arriba a la liga, y así ha sido como a partir de... O sea, de ahí para allá ha sido como por ciudad, ha empezado a ser uno y otro lado, y es como eso, cada equipo ha ido rescatando el béisbol, por ejemplo.
Ok.
Y ya, que si los Tigres, por ejemplo, era una franquicia que...
Los Tigres ganaron duro en una época, cuando yo estaba adolescente.
Cuando nosotros estábamos adolescentes...
Duro, duro.
Yo me acuerdo que caraquistas y magallaneros, Eric, te toca contra los Tigres. Pero qué ladilla, era eso, qué ladilla los Tigres. Era qué ladilla, y me daba risa porque fue el único momento en que yo vi a caraquistas y magallaneros en una solidaridad en la de... Los Tigres son nuevos ricos. O sea, eran como...
Vale, claro. Es que jugaba, estaba Miguel Cabrera, es que era imparable.
Yeah.
Miguel Cabrera a mí es de los que me da como un orgullo, que yo lo veo así que... No, que se ganó un premio en Estados Unidos y tú me ves en la casa así... Este chamo de Maracay, vale, espera, que cuando tú sales de tu nación y dejas Venezuela en alto, y me pongo loca, vale, con Miguel Cabrera.
Los Tigres, además, mira esto, ganan el primer... los Tigres, cuando los fundan, come... Los Tigres han pelado bola toda la vida, pero venían de este equipo, cuando les dije antes, de Gómez. O sea, desde que ellos se cayó una dictadura, ellos dejaron de tener béisbol por mucho rato y están en la región central, viven el béisbol, o sea... Carabobo, además, siempre tuvo equipos, tienen a Carabobo al lado, Caracas por el otro. Es como que siempre estuvo como bien beisbolero. Los bichos ganan su primer campeonato y cuando iban a ganar, imagínate esto, los Tigres no son nadie. Llevan un poco de años perdiendo y de repente los Tigres están retomando duro, duro. Vienen los Tigres de Aragua fuerte. Viene ese campeonato, pasan a la serie final. Y cuando pasan a la serie final, todos los peloteros importados que ellos tenían, sobre todo gringos, les dicen, mira, pero queremos más plata. Y Tigre les dice, aquí no hay plata. Si no hay plata, no jugamos. Pero ¿cómo no vas a jugar si ya llegamos hasta el final? No jugamos. Tigre dijeron, bueno, es que no hay plata, papi, váyanse. Y los Tigres tienen que afrontar la serie final con puro carajito.
Ok.
Puro carajito. Cuando ganaron, el sentimiento fue como que no necesitábamos a ningún...
No importaba nada.
No necesitábamos a ningún americano para ganar y los Tigres ganan. Después de ahí, comen mierda durante muchísimos años hasta que creo que es la gobernación que los agarra como por la época de los 2000. Porque a partir de ahora, todos los equipos en general tienen como unas épocas...
Sí, han tenido así. El único que tiene esa maldición, hermano, que no se le quita ni con cariaquito morado, los tiburones de La Guaira.
Claro.
Es que no agarran y... Yo, tan salado, mano, pero ni que échate una limpia, una lavada con, no sé, con un rosario, unos...
Pero los 7 años.
Tiene un montón de años.
Pero ¿qué es lo que sucede, Daniel? Ajá, pero Daniel, por favor, te pido los reportes de los tiburones.
No, yo creo que... Ajá, esto fue... Es una historia de pura tragedia en un momento. No. En algún momento, La Guaira, cuando crean el equipo, todos eran de La Guaira y eran gente muy alegre. De hecho, eso te transmitió a la fanaticada. De hecho, la fanaticada más alegre del béisbol venezolano.
Sí, okay. A mí de hecho me encanta ir, bueno, como habrán visto en el episodio de Los Tambores, a un juego en el que juega La Guaira, llega la samba, yo digo, coño, claro, se pone sabrosa la grada. Samba. Se la pone samba, buenísima.
No.
Ay, está bueno.
Animan el juego de una manera que es que dentro de Venezuela, que ya todos los juegos son buenos, ustedes lograron...
Más para arriba, más
diversión. Pero ustedes inventaron una capa más que es divertida.
Tengo que ir a uno para vivir la experiencia.
No.
Para que se me contagie la alegría.
No, yo aquí te digo, cuando Magallanes queda eliminado, que pasa poquito.
Pero qué obstinante.
Cuando llega a pasar, yo le doy todo mi apoyo a La Guaira.
Ajá, pues. Pero ¿y qué es lo que pasa?
Ajá, La Guaira fue una franquicia que la agarra un dueño y el dueño de verdad, en el que estuvo, ahorita no recuerdo el nombre, pero el dueño que tuvo por un rato, le fue comprando su parte de las acciones a los demás accionistas porque amaba a los tiburones.
Ajá.
O sea, se volvió loco con los tiburones y eso se transmitió a que es un equipo que era bien cercano dueño a público. Era como que él iba al estadio.
Yeah.
Él amaba a La Guaira. Era como que...
Cuidado, era su propio negocio.
Era su propio negocio. ¿Y qué pasa? En los 80, que es la peor época... La familia Rocha. La peor época, además, coincide con la peor época de Magallanes, porque esto voy, tampoco voy a ser un loco. Los 80 del Magallanes. Bueno, eso es... Los 80 del Magallanes, había magallaneros que decían, perdés, estábamos acostumbrados, nos fue malísimo, fue nuestra peor década. Y esa década, La Guaira agarró muchísimo y tenían un equipo que se hacía llamar La Guerrilla. Imagínate, ella es un nombre malandro.
Sí, claro. Sí.
La Guerrilla son un poco de peloteros que después triunfaron en Grandes Ligas. Osvaldo Guillén, quien ganó título en Serie Mundial de las Grandes Ligas como manager. Cafecito Martínez, o sea, tenían un montón de gente... Es increíble que si ustedes buscan fotos, les ponemos alguna foto, los tipos tenían estilo. Hoy en día tendría... ¿Sabes esa gente que...?
Sí, que su estilo viaja a través del tiempo.
Tienen tanto estilo en una época que puedes volver a poner la foto en una época...
Yo diría que si ponen esta foto, dentro de 30 años van a decir que yo cargaba el estilo.
Esto me da pena. Me da pena. El chamo parece que le robó la gorra y los bigotes al papá.
No, vale, chamo no, Víctor Grilla, chico.
¿Sabes cómo peor? Con pollinitas. Con pollinitas más trágicas. Pollinitas así. Viva el béisbol.
80. Ay, se crea La Guerrilla.
Ajá.
Era famoso porque eran bebedores.
Ah, bueno, no eran famosos por jugar.
No. Eran bebedores. Ajá, eran famosos por... Voy de nuevo entonces. Eran famosos porque jugaban... Hay una diferencia, si alguna vez la quieren oír, que es que el béisbol no se juega igual en el Caribe que en Estados Unidos.
Ok.
Es decir, la pelota caribeña tiende a tener...
Tumbado.
Tiene más mañita. Es como que... Como trampitas, pero no son trampas, todos son legales, pero tiende a ser un juego donde, como un jugador clásico norteamericano.
No se espera.
Un jugador clásico norteamericano es, te agachas, tomas la pelota, la lanzas duro y es out en primera.
Preciso.
Es preciso. Un pelotero dominicano, un pelotero venezolano, es como, coño, la agarras acá, miras para tercero y le dices, te echamos es out. ¿Sabes? Omar Vizquel, Luis Aparicio, David Concepción, Sochor, estos famosos por...
Por el flow.
No. David Concepción, un tigrero, era famoso porque además lanzaba como bailando. Era como que lanzaba primera con un arte inigualable. Era como, ¿sabes? Había magia. este equipo de La Guaira jugaba el mejor béisbol caribe que había. Se llamaba La Guerrilla. Locura. Y después de eso era como que ganaban. Tenían estilo y eran súper peleones.
Okay.
Peleaban con los otros equipos, se caían a curda después, cogían puta. O sea, eran como... Eran unos rockstars de los 80 y cuando los ves dices, estos bichos, estos ya sí se metían perico. Okay. Estos vacilaron y eran todos estrellas, todos bien. Pero después de eso, no logran... Ese equipo gana como 2-3 títulos en los 80. De ahí se empieza a desintegrar y la organización empieza como a...
A malearse.
Creo que uno a veces no entiende que cuando un equipo le va mal es que no solo le está yendo mal a los jugadores, le está yendo mal a la organización.
A todo el equipo. Uh-huh.
La organización no levanta vuelo un rato, en los 90 pasa igual, y se muere el... Este dueño que amaba el equipo muere.
Uh-huh.
Cuando este tipo muere, toda la organización queda como medio inestable, ya esto ya a finales de los 90, ya venía más los 90, y le dan al hijo el equipo.
Ya. Yeah.
Dale, te toca a ti, lo que te hizo tu papá, el legado, todo esto de años de que ya no estábamos ganando. Agarra el hijo las riendas del equipo, el hijo muere en la tragedia de Vargas.
No, vale, Dios mío.
Es poético. Es como que él muere ahí, es como... Y eso arrastró al equipo. Creo que si tu fanaticada estabas intentando que tu fanbase fuera Vargas, Vargas sufre una...
Sí, sufre
un coñazo tan duro. Económicamente tu equipo... Porque creo que nadie, o sea, creo que a veces hay que ponerse a pensar lo que repercute económicamente a la ciudad donde tú se supone que eres fan. Los fans no tienen dinero porque La Guaira...
Está destruida.
La Guaira quedó en deslave donde la mitad de la población se fue. Pues, sí, o sea, sí, como sí. que tus fanáticos literalmente murieron. Quedaron en deslave. Era una ciudad que había que reconstruir
claro.
por completo. Y creo que eso es algo que ha arrastrado durante todo ese montón de años a los bichos que entonces agarraron esta actitud de... Igual somos muy alegres, porque sí, igual muy alegres, porque La Guaira es un...
Tripean, pues.
La Guaira es playera.
Sí.
La Guaira es... Pero no tuvieron estadio hasta hace muy pocos años que ahorita pueden jugar en La Guaira, jugar en el universitario con los Leones. Entonces, yo asumo que le quedan pocas temporadas para que lo logren.
Okay,
de hecho, el año pasado quedaron subcampeones, pues.
Están ahí.
Han estado varios años ahí. Lo que pasa es que ya entra el... hay una vaina que es muy arrecha, que es como la mentalidad, pues. Uh-huh. Pasaba Magallanes en los 80, varios de los reportajes que me vi, los magallaneros decían como... Llega un momento que es que la afición ya ni se molesta, porque dice lo mismo de siempre.
Claro.
Todavía La Guaira está en esa etapa.
Claro.
Que cuando rompes un título es que empiezan
es
a caer...
Que empiezas ahí para arriba.
Empiezan a caer lo siguiente. Y lo mismo le pasó un poquito a Tigres. Fue billete, o sea, era solo una organización que no levantaba, salvo el título que ganaron con los chamitos que les conté. Y en los 2000... Que entonces además siempre fluctúan entre... No todos están arriba al mismo momento.
Claro.
Entonces varios equipos estaban abajo, estaban por ahí y los Tigres lo agarran a la gobernación, les mete billete duro y los bichos logran ganar una final, logran romper, pero pierde finales antes. Siempre pasa eso. Cuando tú, antes de ganar la primera vez o volver a ganar de mucho tiempo, pierdes unas cuantas.
Antes de la luz es el momento más oscuro.
Chucho, es tal cual eso, es eso, es eso. Y los bichos le coincidieron con que además ya le habían invertido burda de plata a los carajitos, le habían invertido burda de plata al equipo, al estadio, a todo, y se les traduce en esto que además los bichos les coincide con unos carajitos muy arrechos, entre ellos Miguel Cabrera, y cuando ganan el título, lo ganan contra los Leones, el primer título que ganan de esa era, cuando después ganan todos los años seguidos, y... El último AO es Francisco Butó, que era el cerrador de los Tigres. Poncha Bo Abreu. Que además Bo Abreu era como... A Miguel Cabrera era un carajito. Era como que sí, soñaba sí. Miguel Cabrera con ser Bo Abreu y ahorita Miguel Cabrera es 60 Bo Abreu.
Sí, 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 sí.
Pero en ese momento lo soñaba, lo ponchan y los Tigres se van para arriba. Y a partir de años es cuando una franquicia se pone exitosa en todos los sentidos. Que tiene billete de un lado, claro. Que tiene billete de otro. Y eso fue pasando con todos los juegos. Pero... Es el deporte, siento yo, que mueve efectivamente a
la Venezuela.
A Venezuela. Y que tiene demasiado tiempo.
Y de niños, de todo. ¿Sabes quién tiene un documental de los criollitos? Charlie, que hicimos un episodio de Charlie Nelson.
¿Ah, sí?
Él hizo un documental de los criollitos. Yo no sé si está público, yo creo que sí. Vamos a dejarlo en los comentarios si está ahí. Y bien chévere. Es bien bueno. Véanlo para que lo vean.
Sí, es que es muy potente. Yo creo que sí está un poco en el ADN del venezolano.
Hay una cosa que me parece bien loca que no tiene, o sea, es tangencial aquí, pero es... ¿Qué pasó con los japoneses? ¿Por qué los japoneses juegan béisbol? ¿Qué es esa locura?
Bueno, no sé, porque en una de las... En los principios del béisbol venezolano había un equipo que se llamaba Japón. Que queda en Barquisimeto.
Sí, que tan raro, ¿no? Que tú dices que es este.
Imagínate.
Debe ser una de esas...
No, siempre me deja loco que tú ves los juegos de Japón y la broma es que si está la niña del aro de repente, que uno dice, ¿pero qué es este juego? Yo no entiendo Japón a veces.
Claro, no, bueno, Japón han ganado... Sí. Por eso además es un deporte que crece y crece, que es eso, como que tienes que ganar para empezar como a crecer. Y ya en el término moderno, creo yo, le metieron un montón de plata. En este momento, en los 2000, pasa también, un poco antes había pasado... que cambian de dueño los Leones. Siguen siendo Leones, pero lo compra la Fundación Cisneros. Es como mediados de los 90, ahí. Cuando los agarra ellos, le meten nuevamente una cantidad de billetes, que creo que esto sí es como el valor principal de los... No, el valor principal de... Creo que de los Leones de Caracas, que es como el equipo que representa a la capital. Y Venezuela es un país tan centralizado que nunca van a permitir que les vaya medio mal. Yeah. Entonces...
Siempre va a tener inyectado plata.
Lo agarró Fundación Cisneros, le meten billete y lo vuelven el equipo mediático. Como que las novelas, Venevisión lo veían en toda Venezuela. Y ellos estaban, no era disimulado, pues, porque no tienen que ser los demás. Es como
parte de la misma empresa, pues.
Es la misma empresa. Ajá. Y se volvió de nuevo otra vez el equipo culito, porque era como otra vez tienen billete. Y cuando ocurre esto fue... Como ya Magallanes hace unos años, en ese momento se ha ido, hace unos años bastante, se había ido a Valencia. Y en Valencia montó campamentos, granjas de carajitos, porque tenía espacio.
Los cosechan.
Los cosechan. Carajitos chiquiticos lo tienen que regar así, duro. Lo tienen que regar y después
sacan siempre... Sacan los peloteritos.
Lo riegas a puros escupitazos.
No, vale.
Y entonces, como que ya Magallanes... Ya en ese momento como de los 90 había pasado su peor momento y ya Magallanes tenía una base dura. A los Tigres le estaban metiendo billetes. Los Leones volvían a ser como el equipo cool de billetes. Caribes también le estaban empezando a meter billetes. La liga se fue para arriba duro y es uno de los momentos donde creo que nosotros crecimos en ese... Nosotros crecimos en un boom pelotero, que eran los 2000. Empieza la locura y tal, y después viene la época oscura que alguna gente extranjera que ve el podcast nos ha preguntado qué pasó en esos años.
De 2014 a 2018 no se habla.
Viene un poquito antes, como que van quitando granjas de equipos americanos, se empiezan a ir. O sea, es como que, sé yo, los indios de Cleveland estaban en Valencia. Se empiezan a ir. Los peloteros, entonces pasa que Venezuela se pone tan peligrosa que los norteamericanos empiezan a decir, no te presto el jugador porque vale millones. Tú ya tienes un jugador.
Claro, para que vaya ahí...
O un secuestro exprés en...
No, una tragedia como lo que le pasó al mismo Alacha, pues, que es que esto es una tragedia porque todo el mundo termina en una cosa horrible.
Y es como que entonces empiezan a evitar que, ¿sabes? Como que le pase cosas, entonces no lo empiezan a prestar. El dólar se dispara el monto del dólar.
No, no había, además.
Ya no es oficial, ya es como que incluso un equipo en Estados Unidos, o sea, un mismo pelotero que ya jugaba afuera, era como que, ¿qué voy a jugar? ¿A dónde me das tú el dólar? Igual la liga siempre ha tenido dólar preferencial para mantenerla, porque a lo largo de la historia...
Todos los políticos todos han mantenido...
El béisbol se mantiene con billete gubernamental del que esté. Del que esté, quiere mantener la popularidad lanzando... Eleazar López Contreras lanzó el primer juego, el primer bola del juego. Era como que siempre hay dinero de gobierno metido. Pero en ese momento vino los años oscuros, era peligroso, entonces empezó a pasar que la liga se empezó a poner aburrida porque los venezolanos buenos ya no podían jugar.
Claro.
Y ya no había dinero para traer dominicanos buenos.
¿Eso en qué año fue?
Gringos buenos ya 2010, 2011, cuando empieza...
Porque yo sí recuerdo además que hubo una época en particular, pero más adelante, donde incluso ya la gente no tenía plata para ir, era carísimo. Sí. Era como
eso fue más adelante.
Claro, pero no, todavía...
Y eran esos estadios... No, fue más adelante.
Todavía por eso, pero yo creo que esto es lo que uno se notaba que venía, que venía ya el coñazo. Como que uno no estaba diciendo como que no, es que no están dejando jugar los importados. No, es que ya hay un tema político fuerte donde el dinero no alcanza y todo está empezando... Sí, como a tal, llega el momento donde la época más oscura en Venezuela era como que las pelotas. ¿Te acuerdas? Cuando no había pelotas para la liga. Sí. Un año que nosotros...
que vamos a jugar con esta pelota de yuca, papá. ¿Qué?
Claro, entonces empezó a pasar que los carajitos jóvenes debutaban. A los que se los llevaban para Estados Unidos rápido. O sea, ni siquiera se quedaban en Venezuela un rato. Hubo hace poco, hace como un par de años, un escándalo donde a los mismos carajitos ya les estaban cobrando vacunas.
Sí, hubo un escándalo de que las granjas no podían funcionar.
Eso era medio moderno.
¿Cómo de cobrar vacunas? Entonces las granjas,
las
vacunas no se podían. Venezuela se empezó a poner peligrosa. No había dólares de ninguna manera.
Se vino abajo el béisbol.
La gente perdió el poder adquisitivo y se perdió un rato el béisbol, que creo que... Que es raro, pues, porque yo me acuerdo, yo vivía muy cerca del estadio del universitario y era como, ya no veías el ambiente, ni siquiera sabías cuándo había juego. Ser pelotero ya dejó de ser...
Sinónimo de éxito.
Sinónimo de éxito, porque en un momento de ser pelotero era como que, ser pelotero usted tiene para mantener a su esposa o su amante. O sea, eso era lo mínimo.
Que lo dice.
No, era lo mínimo que la liga le permitía a cada pelotero tener dos mujeres.
¿Sabes que también creo que diste con algo que tenemos? Nosotros creo que tenemos pocos sueños nacionales, quiero decir. Creo que tenemos poco, hay poca la figura de ¿y si yo me convierto en músico? Si me convierto en rockero, voy a ser millonario. Eso no existe. Creo que uno de los pocos que tenemos es te conviertes en pelotero. Y eres un millonario y eres una estrella.
Y sí.
Y millonario con fama.
Sí. Uh-huh.
O sea, porque no solo dinero, era reconocimiento nacional. Sí, sí, sí. Es como que todo el mundo te siente y viene de toda esta época de ganar y de victorias y de... Sí, de que la gente iba, que llegó un momento que entonces no era nada. Y Venezuela estuvo para abajo. Pasa la pandemia lo mismo, o sea, hay unos años, de hecho, no recuerdo, hay uno de los años que creo que es 2016, 17, un año que se suspende.
Ya.
Por protesto, un año que ni siquiera terminamos el campeonato, pues, que era como...
Sí.
Duro, cuando no se terminan las cosas.
Sí. Vamos a salir de esta etapa, por favor.
Ya, papi, entonces, ya, vamos para arriba, mi amor.
Entonces viene esa etapa y de alguna manera que vemos ahorita, que es el tiempo más moderno del béisbol, que es... que están volviendo a meterle billete. No vamos a meter de dónde viene el billete, porque a lo largo de la historia el béisbol no ha estado con un billete muy claro.
Ajá.
Pero le están metiendo billete a ciertos equipos que está haciendo que la liga se vuelva atractiva. No son todos. Por ejemplo, creo que más allá de juegos que hacen, todavía Águilas del Zulia por... Zulia es uno de los estados más afectados, por ejemplo.
Más golpeado.
Más golpeado de todo. No están todavía... No son un equipo con unas miras, pero equipos, por ejemplo, como los Leones del Caracas, lo mudaron ahorita para el Monumental de Simón Bolívar, que hay casino, que...
Sí, bueno.
Que tiene, abajo tiene casino y tiene local nocturno, tiene...
Provoca ser prepago.
Claro, pero...
Debería ser prepago.
Pero siempre fue así. O sea, lo que estamos viendo ahorita es como volvieron la gente a meter billete a eso, que además se dieron cuenta que es lo que vende, porque... Yo soy mega fanático del fútbol, de verdad, o sea, me fascina, es mi deporte uno. Pero tú no ves lo mismo con el venezolano que lo que se vivió en el último clásico de béisbol que llevamos chance.
Ajá.
Yo tuve amigos que se fueron para Miami a ver el juego.
Sí, claro. Un gentío se fue para allá.
Un gentío se fue porque era cerca. Sí. Sentías la decepción cuando perdimos fue dura. Sí,
fue
o sea,
grande,
sientes
sí fue
que.
Grande. Fue triste.
Es mucho más grande.
Se sentía, iban a ser un poquito.
Se siente como un evento bien nacional.
Y creo que si ellos ganaban, se iban a convertir los héroes como los héroes del 41. Y era el último año que posiblemente Miguel Cabrera iba. Íbamos a llegar en La Guaira, los iban a esperar con... Bueno, ahorita el discurso no lo iban a dar a Andrés Eloy Blanco, sino Nacho la Criatura. O sea, iba a ser una cosa... yo creo que iba a ser de los eventos más grandes de la cuestión, que a pesar de que no ganamos, igual creo que
reavivó
el béisbol.
Sí.
Y entonces eso, hasta ahorita, Bravos y Margarita tienen problemas con su estadio... Están teniendo como un problema. Está jugando también en el universitario, porque es eso. Ya ahorita se juega en el Monumental de Simón Bolívar, que queda en la Rinconada.
Uh-huh.
Y el estadio del universitario quedó para La Guaira, que siempre jugó ahí, pero ahora juega la mitad de sus juegos ahí. Y la mitad
en La Guaira.
Pero tienen unos nuevos dueños, tampoco me mete ahí, pero que parapetearon y le metieron billete al estadio. Bravos también está jugando ahí. Entonces habla de... Ya son tres equipos que juegan...
En Caracas.
O sea, en esto yo ponía el ejemplo de que te decía del fútbol argentino. Que si Buenos Aires tiene
varios
como
equipos,
seis,
¿no?
Equipos, uh-huh. Es infinito, como el equipo por cuestión.
Yo no sabía. O sea, que podía haber más de un equipo.
Claro, que si Boca y River, los dos son de Buenos Aires. Pues además siento que Caracas en béisbol siempre ha sido un poquito eso, que ha tenido, y ahorita estamos de nuevo. Pues o sea, como es una plaza tan grande y que les gusta tanto el béisbol, que ahora está jugando Bravos de Margarita, juega ahí, juegan los Tiburones de La Guaira, juegan los Leones del Caracas y está haciendo que como que fluya la plata porque equipos de repente Bravos que juegan en Margarita.
No llena tanto allá, pero...
No llena tanto allá, de repente es costoso, es económico, el país todavía No es que está arreglado, pues todavía agarrar un vuelo para allá no es sencillo. Puedes sacarle mucha más plata si tienes un juego donde Caracas hay mucho magallanero. Juegas Magallanes Bravo,
claro.
Se te llena. La Guaira Bravo, se te llena. Entonces, claro. Sí, efectivamente, y también Venezuela es súper caracacentrista y en algún momento la vaina se puso dura donde hay muchos estados que no tienen luz y en Venezuela hay luz un poquito
Caracas,
más de hora.
En Caracas.
En Caracas hay un poquito más de luz. Se terminaron yendo para allá por las razones que sean.
Sí.
Igual es una plaza que está dura en béisbol ahorita y claro. Sí hay como un...
Un out.
Un revival.
El año pasado, Ronald Acuña, quien es la estrella de los Bravos de Atlanta y de los Tiburones de La Guaira,
uh-huh.
Armó el peo clásico, que ese peo tenía yo años que no lo veía y uh-huh. Más bien me pareció cool. Fue
él
como...
fue el que renunció en las historias de Instagram.
Ese peo renunció.
Armó su peo así, puso su historia. Yo dije, le dije a Daniel, epa, ¿qué está pasando? Este chamo como que... Pues porque este chamo no mete una carta de renuncia y monta una historia. ¿Qué es esto? ¿Uno puede hacer esto?
Claro, pero él es de los que volvió. O sea, él es gigante. O sea, claro, él sí. Dentro de la MLB, de las Grandes Ligas, es uh-huh. Un pelotero estrella, muy estrella. Que decidiera jugar es una señal de...
Está volviendo.
De claro. Está volviendo. Es el que pasó un poco durante años. Había un pelotero de Tigres que se llama David Concepción.
Uh-huh.
Que él toda la vida, él llegó a ser una estrella. Él llegó a ser el uno de Venezuela en las Grandes Ligas. Ganó 5 guantes de oro... cerca del Salón de la Fama, o sea, un bicho que estuvo, fue sensación. Y él jugó todas las 2 temporadas que jugó en Venezuela y que jugó en las Grandes Ligas, él siempre jugaba en Venezuela. Y un momento que él criticaba a todo el mundo por decir, porque ustedes no están jugando en Venezuela, si ustedes no son más famosos que David Concepción. O sea, porque ustedes no juegan y yo sí.
Claro, claro.
Miguel Cabrera durante muchos años hizo eso.
Claro.
Miguel Cabrera...
Llegó yo un creo momento, que yo llegué a ver incluso a Miguel Cabrera.
Yo lo llegué a ver jugando.
Sí. Y llegó yo un recuerdo momento, una vez que mi hermano, que es un tipo grande, o sea, un tipo alto, fornido. Como que estaba ahí Miguel Cabrera y mi hermano le tiró una pelota como, pues fírmamela. Y Miguel, claro, papá. Y se la lanzó así como que yo, rata y chuchito, suavecito. Y mi hermano dice que, gracias. Y hay una pelota en mi casa. O sea, todo el mundo fue a...
Porque
o sea,
además era una estrella.
Hubo figuras grandes, grandes, grandes activas en Venezuela.
Y él llegó un momento que cuando ya en Venezuela empezó a venir la caída dura...
Uh-huh.
Que a él todavía le exigían como que tú no van a jugar. Y él claro. Era como que ya yo no puedo jugar, en verdad no me están dejando jugar. Y Miguel uh-huh. Cabrera igual, por eso yo creo que es tan respetado en el béisbol uh-huh. venezolano, iba así sea a beber whisky.
Yeah.
Y entonces tú, había unas temporadas que ya Miguel Cabrera no jugaba porque era una mega estrella de las Grandes Ligas y tú lo veías sentado con los bueno, amigos.
Él estaba presente.
O sea, me pareció una cosa más bien de Maracay. Maracay de... Por Cancerbero, Acapela, David Concepción, Miguel Cabrera. Maracay es como...
No, Maracay tiene unos exponentes
Maracay muy potentes. tiene un flow en representación de gente que es como que no te deja morir. Y sí. Había un poco eso. Ronald Acuña, el año pasado, hizo un poquito...
Está bien.
Hizo un poquito eso, que además entonces te das cuenta que eso es lo que... ¿Por qué Venezuela es tan beisbolera ya yendo con el final del episodio?
Uh-huh.
Porque es una liga que ha tenido billete.
Historia.
Tiene mucha historia, tiene historias de éxito, porque no solo son uh-huh. historias tristes.
Llega.
Y es un nivel. Tiene.
Permeó todas las clases sociales en Venezuela.
Permeó todas las clases sociales, porque en algún momento eran los Royals, y ahorita los Leones del Caracas. Que tú digas que. O sea, creo que yo. Esa era como una creencia muy antigua. Ahorita en Petare, ¿sabes? Ya es usual ver el chamo de barrio con una camisa de los Leones. Pues ya los Leones no es solo. No es lo que es la Los Royals ni la cervecería Caracas.
Claro.
El equipo de la capital. No, ya permeó a clases sociales. Entonces, tiene todas las clases sociales. Tiene una liga que durante mucho tiempo hemos jugado tanto que sabemos cómo se juega. O sea, sí. Jugamos bien.
Y se profesionalizó hace demasiado tiempo.
Es demasiados años. O sea, para la liga, yo vi, la liga de fútbol profesional de Venezuela pasaron como 15 años después.
Okay.
Para siquiera tener...
La primera.
Y una liga, además de fútbol, además, no tiene la retroalimentación que tiene esta por estar tan cerca de Estados Unidos, que es que a nosotros nos juegan estrellas.
Claro.
Que venga Ronald Acuña, o sea, hay gente en Atlanta, hay gente
sí, sí.
que pagan por ir a verlo. Y claro. Nosotros lo podemos ir a ver en el universitario. Era como... Bueno,
también se paga, pues.
Pues bueno, se paga poquito. Más barato.
Pero se paga poquito. Pero digo, pues. Es un ticket como que...
En si tú picas un ojo, entras gratis ahí.
Como que en nuestro formato de liga es como... Podíamos ver muchas... Es un espectáculo de mucha calidad.
De mega estrella.
Y que tenemos tanto tiempo haciéndolo que además todo el ambiente que nosotros damos es como... Es que sí.
Sí, sí.
¿Sabes? Es como... Me da risa que es como cuando uno ve que el cricket y qué es el cricket y de repente en India es que
en India
que es unos estadios y una locura. Y si tú juegas cricket en la India eres
sí.
Eres el papá de los helados, ¿sabes? Claro. El cuarto bate de cricket eres el más arrecho allá. Sí. Siento que en Venezuela pasa eso, que además de todo podemos ver a gente realmente buena. Entonces, si la liga sigue como yéndole mejor o metiéndole billetes, no va a tardar en que empiecen a llegar importados.
Bueno, otra vez.
Si lo de los dólares o mierda, las conexiones empiezan a mejorar, eventualmente es eso. Un americano puede volver a ir porque sabe que tiene una seguridad del equipo, porque no es que los peloteros americanos llegan a buscar a ver dónde viven.
Claro.
El equipo te pone todo. Si eso logra pasar...
No van a poner anexo.
¿Ah?
No van a poner anexo.
No, se van a poner anexo. Entonces, si eso empieza a pasar, vamos a terminar teniendo de nuevo, que igual es una liga de muy buen nivel, en Caribe es una de las mejores, pero había sido golpeada duro por todo esto. Pero
bueno, creo que Daniel, somos... de verdad, yo diría que tú eres un poeta. Tú eres realmente quien va a leer ese poema, Daniel. El poema con el regreso de cualquier equipo que triunfe. Tú eres quien lo va a leer.
¿Quién es este chamo?
Tú sabes que en el primer Clásico Mundial de Béisbol, cuando arrancó, porque hubo muchos años que no... El Clásico Mundial, yo vi el primero, o sea, el primero lo vimos. Pues cuando volvió esto de... Si hacemos un Mundial de Béisbol, pues coño, porque está cool, pues. Yo fui el primero donde presentaron a la selección de... En el universitario presentaron a la selección.
¿Fuiste a ese?
Fui a ese. Era un juego, era como unas lanzaderas de pelota, pero para presentar al equipo nacional. Era la locura, porque era Miguel Cabrera, Omar Vizquel, Joan Santana. O sea, como una generación dorada, estaban todos vestidos de vino tinto. Era de las mejores cosas que yo fui de carajito. Y todo fue, o sea, yo estaba tan enajenado que se estaba acabando ya la práctica. Y me acuerdo que alguien dice, nos lanzamos al campo. Mi mamá es una chilena... durísima, durísima, que si ella me llega a ver en una transmisión, yo en el campo, me mataba.
Claro.
Yo me lancé para el campo. El estadio se lanzó y nos fuimos a jugar y le gritó, ¡Eva! ¡Eva! ¡Eva, muchachos! Saludamos a todos.
¿Cuántos años tenés ahí?
Como 19.
Ok.
Como 18, 19. Y en el universitario yo corrí las bases. Y la gente después se quedó jodiendo y me acuerdo que una de las jodas que yo hacía que me daba risa era, ¿sabes cuando en el último, cuando agarras un out que es contrado? Yo estaba rascado también, estábamos carajitos, estábamos jodiendo en el estadio. Corría con una pelota imaginaria que no existía y me lanzaba contra el... Y decía, ¡au! ¡Au! Un pana se lanzó.
Y coñazo en la cabeza.
Un pana se lanzó el cabeza en el home. Dijo, ¡mírame! En ese momento me decían ¡cachete, mírame! Y después llegó la policía, nos iba a sacar palo. Entonces tuvimos que correr a los campos donde yo me había lanzado, al center field. ¿Sabes eso? A las gradas.
Sí.
Esa pared es gigante. Claro. Es gigante. Y yo creo que uno cree que no cuando
no,
estás desde arriba.
La ve.
No, bueno, cuando yo vi esa pared, a mí de vaina me agarra la policía porque yo no podía. Y que, mira qué cachete si es gafo, estás ahí abajo. Y corría y no llegaba. Me tuvieron como que agarrar así y me jalaron mientras una gente le estaba dando peinillazos allá. Y así vimos a la selección de béisbol. Y digo, eso creo que el fútbol actualmente solo lo hace con la selección.
Sí.
Todavía no hay ese fanatismo en...
Por clubes.
Salvo Caracas Fútbol Club y Táchira.
Sí.
Algunos me dirán Mérida, pero igual tiene un rato que no. O sea, salvo casos muy puntuales, no tiene este nivel de fanatismo que tienen muchas franquicias que hacen que al final el deporte sea una locura. Y
igual les recomendamos un docu que usamos en la investigación, un documental que se llama Venezuela al bate, de Carlos Oteiza, que también ya hemos recomendado a Carlos Oteiza aquí, que bueno, Carlos Oteiza, páganos.
Carlos Oteiza, que mamá huevo, les regalé yo esos episodios.
Sí, está en el canal de Cinesa.
¿Carlos Oteiza está vivo?
Ah, Carlos Oteiza. Sí, de Oteiza. ¿Sí? Y nada, está en el canal de Cinesa y en verdad está bien chévere porque echaban buena parte de la historia del béisbol venezolano. Y yo también, a mí que no, el béisbol no es así como mi tema, lo vi completo y que wow, no vale, pero interesantísimo. Entonces nada, se los recomiendo.
Y ya.
Hermoso.
¿Quieren agregar algo más?
No, la verdad es que lo único que te agregaría es pre-VPN. Agárrate ahí, pues nunca lo había hecho yo, chico. ¿Tú qué crees? Que estoy a huevonía siempre. Cuéntanos, Chucho, que es ExpressVPN.
No, pero lánzame a ExpressVPN, por favor.
Voy. ¿Esta gente lanza o solo agarra?
Sí, sí, sí.
No, cada vez que se viene esto, el Transformer es dramático lo que se vive aquí. No, bueno.
¡Dale, bien. Chuchito! No te veo bien, pero ahí te va.
con ExpressVPN pueden cambiar la conexión al país de donde están. Por ejemplo, si quieren ver un contenido que no está disponible en su país, cambian el país donde están y pueden verlo. Yo lo uso exclusivamente para eso, no exclusivamente, pero lo uso casi siempre para eso, para ver películas que no están disponibles aquí en México. Y si usan el link que está aquí en pantalla o abajo en la descripción del video y contratan el servicio por un año, reciben 3 meses cortesía del cuartico. ¿Qué fue eso? No, rebotó.
Ya yo no pasó nada.
Bueno, papá, cuídense mucho y Magallanes campeón. Cuídense ahí, pues.
Playball, papá. No sé qué significa playball.
Yo te lo manejo perfecto.